Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Edición del jueves 17 de marzo del 2022, transitando la semana 11. A las 3 y 3, ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Los frigoríficos no podrán exportar sin garantizar cortes a precios populares. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, advirtió a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, que de no cumplir con los compromisos asumidos en la provisión de carne para el programa Cortes Cuidados, no podrán continuar con sus exportaciones. Así se lo manifestó Domínguez a los integrantes de la Cámara Empresaria tras una reunión que mantuvieron ayer en la sede de la cartera agropecuaria tras la decisión unilateral de ABC de discontinuar su participación en el programa pactado con el gobierno. Acabo de terminar la reunión con el consorcio ABC. Les informé, dijo Domínguez, que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos no podrán continuar exportando carne, indicó el funcionario nacional en su cuenta de Twitter. Convocan a empresarios y gremialistas para acordar un paquete antiinflacionario. Tras conocerse la inflación del 4,7% en el último mes y pactar un aumento del 45% del salario mínimo vital y móvil, el presidente Alberto Fernández convocó a dirigentes políticos con el fin de controlar los precios. El presidente convocó a los sectores empresariales gremiales para empezar a acordar un paquete antiinflacionario tras conocerse el alza de precios del 4,7% durante el mes pasado y luego de rubricar con esos sectores en casa de gobierno un incremento del 45% del salario mínimo vital y móvil. Recordamos que esto fue acordado en cuatro tramos, un nuevo salario mínimo de 47.850 pesos. El aumento será del 45%, reiteramos, en cuatro tramos, un 18% en abril, 10% en junio, otro 10% en agosto, un 7% en diciembre, con revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario. El diputado nacional José Luis Gioja señaló que dejaron un país endeudado y ahora se van a jugar al bridge. El diputado nacional José Luis Gioja habló con Nacional Rock y reflexionó sobre la realidad del país. A raíz de los números arrojados por el INDEC de la inflación de febrero, nos genera muchísima preocupación la inflación que hay, y agregó que hay mucho de especulativo en el tema de la inflación. Yo le creo al presidente. El sanjuanino planteó la necesidad de un Estado que proteja a los sectores con menos recursos y advirtió: con los precios cuidados solamente no alcanza, tiene que haber más presencia del Estado. También apuntó contra Mauricio Macri. Le importa un bledo el país, está en otra cosa. Por último, pidió que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en senadores. Es importante que se apruebe el acuerdo con el FMI porque es la solución a un problema heredado. A propósito, la Cámara de Senadores buscará sancionar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La sesión de debate está convocada para este jueves a las 14. Con el apoyo de la bancada opositora, el Frente de Todos confía en que la iniciativa obtendrá amplia mayoría. Las claves del proyecto para el censo. Recordemos que el Censo Nacional 2022 está habilitado para ser completado. El director de Estadística y Censo de Santiago del Estero, Mario Scrimni, comentó que ya está habilitado el botón del censo digital para realizar el censo de manera, como decíamos, digital, y se extenderá, valga la redundancia, ¿no? Y se extenderá hasta el 18 de mayo. Es la primera vez que se realiza en el país un censo bimodal, digital y presencial. El funcionario invitó a todos los santiagueños a participar del mismo. El dirigente social Alejandro Pitu Salvatierra expresó que los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo. El dirigente social reflexionó sobre la actual situación económica del país luego que el INDEC difundiera el índice de precios al consumidor, donde registró un incremento del 4,7% en febrero pasado, tras señalar que la inflación tiene variables raras y la especulación es una de ellas. Pitu Salvatierra afirmó: los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo. Me pone contento que el gobierno inicie la guerra contra la inflación. No lo hubiese anunciado porque ahora nos remarcan los precios, señaló. En ese marco sostuvo que el Estado necesita intervenir en la cadena de producción de alimentos y lamentó que la mayoría de las personas que viven en barrios populares no llega a sustentar su alimentación. Por el conflicto ruso-ucraniano, San Rafael y Alvear, dos departamentos mendocinos, se encuentran perjudicados por los bloqueos de la guerra. El conflicto bélico también perjudica la economía de los departamentos del sur mendocino, que son los principales productores de ciruela de esta provincia. Lo cierto es que hoy las exportaciones para Rusia se encuentran casi paralizadas. Hay empresas que han tenido inconvenientes con los contenedores que estaban en viaje y finalmente se pudo arreglar que las navieras descarguen en otros puertos en lugar de hacerlo en San Petersburgo, explicó el secretario de Desarrollo Económico de General Alvear, Carlos Ponce. Se cumplieron 210 años de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. Un 16 de marzo de 1812, el general San Martín creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, del que fue su primer jefe y con el que luchó en la Guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata para independizarse de España. En la actualidad el regimiento es la Guardia Presidencial y tiene diversas funciones protocolares. Reporte epidemiológico: 4.681 casos y 39 muertes en las últimas 24 horas. 39 personas fallecieron y 4.681 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.334 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 8.985.000 los contagiados totales y los pacientes recuperados, 8.791.259 desde el inicio de la pandemia. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 741 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 39,3% en el país y del 40,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en toda la Argentina 95.310.114 dosis, de las cuales 40.526.118 personas han recibido la primera dosis, 36.729.155 han completado el esquema de vacunación, 3.040.362 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 15.016.548 han recibido la de refuerzo. A todo esto digamos que ayer en la provincia de Buenos Aires se reportaron 2.239 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 579. En Córdoba, 393. En Tucumán, 314. Misiones, 232. Santa Fe, 163. Entre otros estados. Gerardo Romano dijo que a Arturo Bonin nunca lo vi hacer algo injusto. El actor habló con Nacional Rock y dialogó con Lautaro Maislin y Vero Castañares y recordaron a Arturo Bonin. Rescataron el compromiso social del actor recientemente fallecido y a modo de homenaje realizaron un sintético recorrido por los trabajos compartidos. Nora Lafón, por Radio Nacional Resistencia, dijo que con Arturo Bonin se fue un extraordinario actor y ser humano. Sobre el segundo día del juicio, dijo Nora Cortiñas que sobre el accionar de Iggy yo hubiera hecho lo mismo. Momento antes de estas declaraciones, la titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, había subido hasta el piso décimo para saludar personalmente a Iggy antes que comience la segunda audiencia del juicio. Estoy conmocionada, dijo Nora, y aseguró, pido que la suelten. La segunda jornada del juicio a Eva Iggy de Jesús estuvo teñida por el optimismo que significó para las personas movilizadas desde el martes pasado en reclamo de su absolución, la presencia en el lugar de Nora Cortiñas y su afirmación de que ella hubiera hecho lo mismo que esta futbolista que se defendió del ataque de dos hombres provocándole la muerte a uno de ellos. El presidente Alberto Fernández, con un homenaje a Piazzolla, inauguró un novedoso espacio sensorial, en el Centro Cultural Kirchner, con una muestra que permite asomarse al mundo del bandoneonista y compositor Astor Piazzolla. El Centro Cultural Kirchner inauguró su sala inmersiva, un espacio acondicionado con proyecciones en paredes y piso, además de técnicas de espacialización sonora que convertirán a esta institución cultural en la primera del país preparada para alojar una modalidad de exhibición que ya es tendencia mundial y que por estos días se puede apreciar también en la muestra Imagine Van Gogh, que se exhibe hasta mayo en La Rural. Hoy inauguramos la sala inmersiva y lo hacemos nada más y nada menos que de la mano de Astor, uno de nuestros grandes artistas, un músico verdaderamente excepcional, un revolucionario, anunció el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en el marco de la apertura de la primera sala inmersiva en el Centro Cultural Kirchner. Los padres de Lucas pidieron juicio para los policías porteños en el crimen. Calificaron de delincuencial el ataque. Mediante un escrito al que tuvo acceso a la agencia de noticias Telam, aseguraron que por efecto simpatía se retroalimentaron para dispararle a las cuatro víctimas, causándole la muerte con ello a su hijo. El adolescente, recordamos, fue asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre pasado. Caso Dalmazo, juicio en Río Cuarto. Facundo Macarrón acusó a un empresario por el crimen de su madre, Nora Dalmazo. Tendría que estar en el banquillo. Los hijos de Nora Dalmazo, asesinada hace 15 años en su casa del barrio Villa Golf, de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, y del médico Marcelo Macarrón, sometido a juicio como presunto instigador del femicidio, salieron en defensa de su padre, al asegurar que es inocente. Vincularon a un empresario amigo de la familia como el responsable del crimen y denunciaron que esa hipótesis nunca se investigó. En la tercera audiencia del juicio por jurados, que se sigue por el crimen de Nora Dalmazo y que tiene a Macarrón como acusado de instigarlo, los hijos del matrimonio se quebraron ante cada momento en el que recordaban a su madre y la relación que los unía como familia, y respaldaron enfáticamente a su padre, quien también lloró en reiteradas oportunidades mientras escuchaba a sus hijos. Quedó demorada una mujer, causó destrozos en un registro civil de González Catán y todo quedó filmado. La mujer se presentó para realizar una diligencia en la entidad provincial para acreditar que su madre se encontraba con vida. El trámite era fácil y no me lo querían dar porque faltaba el documento en el certificado médico, declaró la señora de 47 años que estuvo demorada por el hecho y luego recuperó su libertad. Conflicto militar, Ucrania y Rusia negocian mientras Estados Unidos envía armas y tilda de criminal de guerra Putin. mientras avanzaba la tercera reunión consecutiva de negociación en busca de un acuerdo que ponga fin a la guerra y continuará este jueves, Estados Unidos aprobó otro paquete de ayuda al gobierno ucraniano por 800 millones de dólares y su presidente Joe Biden tensó aún más el clima al calificar de criminal de guerra a su par ruso. En tanto, Rusia bloquea la BBC de Londres y promete más acciones en la guerra de la información. Las autoridades rusas anunciaron ayer miércoles el bloqueo del portal de internet de la cadena británica BBC y prometieron otras acciones en la guerra de la información, que según el gobierno ruso lanzó Occidente desde la invasión en Ucrania. El regulador ruso de los medios, Roskomnadzor, bloqueó el sitio web de la BBC News en Rusia, anunció la vocera de la diplomacia rusa, María Zarajova, en Telegram. Creo que esto es solo el comienzo de las represalias en la guerra de información lanzada por Occidente contra Rusia, agregó la funcionaria. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí otra madrugada, la del día jueves, agradable en Córdoba, agradable madrugada. Después de un día de calor, pero no tanto como el martes por la tarde, ahí medio parecidito. Pero ya mañana se nos corta, se nos corta el calor porque se anuncian lluvias para la noche del jueves. Ah, querían el frío, bánquensela. Yo no lo quiero. Y aquí estamos, abriendo la madrugada del país. Siempre con ese amor, con esa pasión que tenemos por la radio, y más por esta radio federal, por la radio más federal de la Argentina. Radio Nacional a través de sus 50, con nuestra nave insignia, LRA1 AM870. Y desde Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta, estudios centrales de LRA7, Nacional Córdoba. Somos AM750 y FM 100.1. También nos podés escuchar a través del celular o en la tablet bajando la aplicación Nacional App. Y a todo el mundo a través de nuestra página radionacional.com.ar. Y si no podés escuchar el programa ahora porque te quedaste dormido o porque estás por salir al trabajo, bueno, muy simple. Una vez que termina la emisión del diario, a las pocas horas se sube a la página de la radio. Y ahí vas al banner de Diario Nacional y escuchás el programa de manera completa en el momento que se te ocurra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Los abraza cálida y sentidamente Claudio César Orellano. Claudio César para los íntimos. Una buena madrugada para todes, para todes. Que pasemos este jueves de manera maravillosa. Y ya me traslado a Maipú 555, sede de Nacional Argentina, donde está mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora como nadie de estos espacios de la madrugada. Por eso también la gente la quiere, las personas de todo el país la quiere mucho, siempre con mucho afecto y siempre la recuerdan, y la extrañan cuando no está, y cómo la extrañan. Soria Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio César, como siempre tan generoso, bienvenido vos y todos y cada uno de los amigos y amigas que se suman una vez más a nuestro diario.
Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, acá Lautaro Villamor escuchando la radio mientras se va a su casa, ¿no?, de Ramos Mejía, y me dice gran abrazo, como siempre, Lautaro, siempre con ese cariño especial hacia mi persona, hacia la tuya, Sonia, hacia el programa, hacia todo lo que tenga que ver el Diario Nacional, porque él fue parte, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, vos sabés que a Lautaro lo conocí hace unos días, ¿no? Cuando arrancó la trama y el desenlace, lo conocí personalmente, ¿no? A eso me refería. Así que bueno, ha sido un placer. Nos cruzamos todas las madrugadas cuando llego, cuando él se va. Así que un beso grandote para él y buen descanso.
Me dice, sos tan generoso, se extraña estar en el diario, me dice, mi vida. Un abrazo, un abrazo. Sí, yo también lo conocí cuando vos te fuiste de vacaciones. Y yo fui a Buenos Aires una semana y Lautaro se tomó... Hizo tripas corazón una madrugada y se vino a la radio, Se vino a la radio a hacer la última parte del Diario Nacional, me acuerdo, allá en Maipú. Y después siguió con el panorama, lógico. Pero vino Lautaro para conocerme personalmente. Era un encanto, Lautaro. Así que bueno, señora, ¿cómo anda usted?
Muy bien. Usted sabe que yo los miércoles por la tarde he retomado mis sesiones de reflexología, así que vengo...
Ah, me había olvidado.
Claro,
eso.
Vengo en modo zen en lo que es la madrugada.
Recuérdemelo, recuérdemelo, porque yo la estorbo a usted. Yo soy como soy algo trémulo, ¿vio?
No, bueno, eso, que es, ya el jueves es como que vengo con una energía totalmente renovada, como digo siempre, con mis chacritas acomodados, así
muy
que
bien,
muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, muy bien, bueno, la tendré que conocer a esa mujer, no quiero pensar cuando llegas, cómo llegarás para que te ponga todas las chacras.
Imagínate.
Los chakras en orden, ¿no?
Imagínate, llego como Mafalda, ¿viste? Toda despeinada y salgo hecha, pero una sedita y un trapito.
Muy bien, entonces. Bajamos unos 100 escalones, por lo menos.
Absolutamente.
Totalmente. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿y cómo estuvo el clima por allá? Contame.
Bien, tuvimos un día hermoso, una tarde maravillosa, puro sol. Bueno, algo de eso habíamos anticipado desde el Servicio Meteorológico Nacional, según el pronóstico. Y para hoy todavía nos queda una jornada, yo diría de calor, ¿no? Porque
sí,
se habla
claro.
De una máxima de 31 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya a partir de mañana tendremos un marcado descenso de temperatura porque la máxima llegaría a los 21. Fíjate, son 10 grados menos en cuanto a máximas entre hoy y mañana y con lluvias que aparecerían a partir de la madrugada.
Sí, lamentablemente, y tengo que decir que ya mañana volvemos a la lluvia. Mañana, yo digo mañana, pero en rigor esta noche y parte de la madrugada del viernes. Bueno, acá tenemos 22 grados 2. No sé cuánto en Buenos Aires, ¿no dijiste en Buenos Aires o lo dijiste?
No, tenemos 23 grados y medio, con el cielo totalmente despejado. Una hermosísima madrugada.
Bien, bien. Acá en Córdoba 22 grados 2, por lo menos eso decía a las 2 de la mañana. Ahora 21 grados y medio, actualizando 21 y medio en Córdoba. 69% la humedad, presión 958 decimal 4. Tenemos viento desde el norte, atento con esto. El viento que te vuelve loco, ¿sí? A 5 kilómetros, el cielo algo nublado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima para hoy, ayer tuvimos más de 30, ¿verdad? 31 grados habremos llegado en la hora pico. Hoy la máxima es de 30 grados, ¿eh? Para hoy, con cielo mayormente nublado hasta la mañana. Por la tarde se habla de una probabilidad baja de tormentas aisladas, pero sí por la noche hay una gran posibilidad de que caiga agua. Hay una gran posibilidad y eso va a determinar, con las lluvias de la madrugada del viernes, un marcado descenso, va a determinar un marcado descenso en las marcas térmicas. De hecho, el viernes vamos a tener máxima de 22, repite esa máxima el sábado, mi querida Sonia, y el domingo tendremos una máxima de 24. A partir del lunes empezamos a levantar un poquito, ¿sí? Hasta 28 grados el miércoles. Pero, como siempre decimos, de acá a 5 o 6 días, todo puede cambiar, ¿eh? Todo puede cambiar. Acá siempre hubo amenaza de tormenta, pasó en algunos días de marzo y después no llovió nada. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esta previsión, ¿no? Para mañana, particularmente en la antesala del fin de semana, pues ya llegamos ya casi al modo viernes.
Así es, así es. Y te digo, el fin de semana aparentemente se viene con buenas condiciones. Si bien desciende la temperatura, vamos a tener cielos mayormente nublados, parcialmente nublados, pero sí, sin lluvias, ¿no? Que muchas veces motivan como para que uno disfrute de los últimos calores, si se quiere, o de los últimos soles al aire libre.
Exactamente, exactamente. Acá también lo mismo, el sábado va a estar el cielo parcial a mayormente nublado y el domingo ya se habla de cielo algo nublado a despejado, ¿no? Así que las condiciones climáticas van a mejorar el sábado. Yo ya te diría, el viernes por la tarde-noche empieza a mejorar la situación en Córdoba. A la tarde se habla de chaparrones en Córdoba mañana, pero en un porcentaje menor. Bueno, veremos mañana lo que va a pasar. 3:27, vamos recordando, si te parece bien, mi queridísima Sonia, las líneas telefónicas para que ya la audiencia empiece a comunicar, calculo que ya lo debe estar haciendo, a través del chat nacional y de los mensajes grabados.
Los leemos en el WhatsApp, como siempre, 1165-840870, y los escuchamos a través de la línea nacional, el 0810-222-0870.
Perfecto, me acompaña aquí en Radio Nacional Córdoba, como siempre, Fernanda Casinelli en la operación técnica. ¿Quiénes te rodean, Sonia?
Gabrielito Ceni nos pone en el aire en esta primera parte, nos produce y nos coordina en esta madrugada de jueves. Facundo Vicente. Nos supervisan en el central de Radio Nacional Buenos Aires, Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Y Daniel Fusillo, desde la discoteca de Radio Nacional, es quien nos aporta la música para que podamos difundir lo mejor que tenemos en nuestro diario.
Bueno, fenómeno. Y bueno, mando un saludo a Cristian Barrio Nuevo, que lo conozco cuando era pibe en Radio Rivadavia, y por supuesto al director de cine Gustavo Contrera, quiero decir, el gran director de cine que me filmó cuando estaba allá en Buenos Aires. Y me lo mandó de regalo en un mail, todo lo que filmó. Avesado director de cine, Contrera.
Sí, decir, y gran fotógrafo.
Gran fotógrafo también, sí, señora.
Además de excelente operador, ¿no?
Porque bueno, destaquemos. Pero entre tantas cosas, el tipo. Claro, además de tantas cosas, el tipo es talentoso, vamos a decir eso.
Así es.
Y por supuesto, Gabito Ceni, otro talento más, ¿eh? Un abrazo grande a Gabito también, ¿eh? Así que bueno. Y naturalmente, en la compaginación y edición, David Eskenazi, no debo olvidar a David, con quien hablo todas las tardes. Y el hombre de Pasión Nacional, relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en un ratito comentando toda la actualidad futbolística, mi querida Sonia. Reiteramos, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Cielo despejado, 23 grados, 5 décimas, la temperatura, la humedad 73% y el pronóstico indicando una máxima de 31 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, decíamos 21 grados y medio a las 3 y media de la mañana, escuché el top, yo lo puedo escuchar, Fernanda me mira como que estoy medio loco, pero yo lo puedo escuchar, ahí en el fondo lo escucho. 3 y media de la mañana, 21 y medio en Córdoba, si te estás levantando ahora, aquí en La Docta, 69% la humedad, el cielo algo nublado, la máxima para hoy 30 grados. Bueno, y como decíamos, cielo mayormente nublado, se habla de una probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche, ¿sí? De un 40 a un 70%. Bien, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Lo decíamos, los frigoríficos no podrán exportar sin garantizar cortes a precios populares. No podrán exportar carne. Lo dijo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, advirtiendo en el día de ayer a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, que de no cumplir con los compromisos asumidos en la provisión de carne para el programa Cortes Cuidados, no podrán continuar con sus exportaciones. Así se lo manifestó Domínguez a los integrantes de la Cámara Empresaria, tras una reunión que mantuvieron ayer en la sede de la cartera agropecuaria, tras la decisión unilateral de ABC de discontinuar su participación en el programa pactado con el gobierno. En la cuenta de Twitter, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, señaló que acabo de finalizar una reunión con el consorcio, les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las argentinas y los argentinos no podrán continuar exportando carne. Me parece una gran medida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Una gran medida, y esperemos que estos pibes del consorcio, estos muchachos del consorcio, los pongan un poquito en vereda, y que se alineen en vereda, como corresponden, y piensen alguna vez en los intereses del pueblo, y defiendan los intereses del pueblo argentino. Alguna vez, un poquito de sensibilidad a los del consorcio ABC, un poquito de sensibilidad y corazón y pensar en el bien de los argentinos y de las argentinas. Bueno, vamos ahora con la palabra del flaco, José Luis Gioja, diputado nacional por San Luis, ex senador de la Nación, ex gobernador de la provincia, señalando que dejaron un país endeudado y ahora se van a jugar al bridge por Mauricio Macri, ¿sí? Que ahí el juez Ercolini le permitió salir del país para jugar al bridge al domador de reposeras en Italia. Y a eso se refirió el diputado nacional José Luis Gioja, que habló con el programa Rock and Roll y reflexionó sobre la realidad del país a raíz de los números arrojados por el INDEC de la inflación de febrero. Nos genera muchísima preocupación la inflación que hay, y agregó, hay mucho de especulativo en el tema de la inflación, y yo le creo al presidente. El sanjuanino planteó la necesidad de un Estado que proteja a los sectores con menores recursos.
Ah, yo creo que nos genera muchísima preocupación. Me parece que es consecuencia de un mundo complicado y de un país complicado, de un país que tiene que superar, está superando dos pandemias, y un mundo que está superando una guerra, ¿no? Además de la pandemia que afectó, nos afectó a todos, ¿no? Yo creo en las palabras del presidente, esta especie de guerra declarada a la inflación creo que va a tener resultados. Me parece que hay mucho especulativo en este tema de la inflación. Hemos dicho y está aceptado que es multicausal la inflación, pero creo que el tema especulativo tiene muchísimo que ver, y me parece que aquí hace falta una presencia más que importante del Estado, y también hace falta mucha solidaridad de las partes, ¿no? Cosa que por ahí está ausente. Y el Estado tiene que de alguna manera regular, de alguna manera proteger a los sectores con menores recursos, tiene que, sobre todo en los temas que hacen a la alimentación, ¿no? Que son los que más suben, lamentablemente, porque nuestro pueblo, por distintas circunstancias, por los planes sociales, porque el país ha empezado a moverse en cuanto a su recuperación económica, bueno, está teniendo algunos pesos en el bolsillo, pero bueno, esos pesos cada vez alcanzan menos, ¿no?
Diputado, recién usted recordaba a Mauricio Macri, sin nombrarlo, porque dijo, nosotros no tomamos la deuda, y Mauricio Macri ayer en sus redes sociales le agradeció a los compañeros de equipo por la invitación a participar con ellos al Campeonato Mundial de Bridge. ¿Qué análisis hace de ese?
Están en posteo? Otra cosa, hermano, están en otra cosa, les importa un bledo el país, les importa un bledo lo que le pase a los argentinos, no creo que están en otra cosa, y esa es una demostración cabal de lo que estoy diciendo, ¿no? Dejaron un país destruido, un país endeudado, un país... Y bueno, claro, ahora se van a jugar al Bridge. Está flor, está... La verdad que está muy lindo.
Perfecto, Gioja, ¿eh? Abono todo lo que dijo Gioja. Les importa un bledo al país. A Macri le importa un bledo al país. Es un bandido. Cuando uno es bandido, es bandido. Macri es un bandido. Y además mentiroso. Y además espía serial. No tiene una favor el pibe de Tandil. No tiene una favor el bandido. La verdad, no tiene una favor. Y bueno, Gioja se refirió, les importa un bledo el país. Exacto. A Macri le importa un bledo el país. Por eso va a jugar al Bridge a Italia. Y agradece a sus compañeros porque va a jugar al Bridge, el domador de reposeras. Muy bien el flaco Gioja. Abono todo lo que dijo el diputado nacional José Luis Gioja. Vamos a escuchar ahora a Marco Labaña, el director del INDEC, porque arrancó la etapa digital del Censo 2022. Hubo 161.000 ingresos en el primer día. En la primera jornada se registraron alrededor de 27.000 ingresos por minuto y fueron censadas más de 100.000 viviendas. 102.000 viviendas. Los resultados permitirán mejorar las políticas públicas y privadas, afirmó el director del INDEC, Marco Labaña. Marco Labaña, quien destacó que el 18 de mayo será el censo, pero desde el día de hoy se puede realizar, ya desde el día de hoy por ayer, ¿no? Se puede realizar de forma digital. El día del censo solo habrá que brindar un código si se completa antes. Vamos a escucharlo, Marco Labaña.
El censo es el día 18 de mayo, es el uh-huh. censo tradicional que uno conoce, de va el censista, toca puerta por puerta y hace la encuesta. Eso va a ser el día 18 de mayo. Esta oportunidad, por primera vez Argentina va a poner la habilitación de que se autocense la gente desde el día de hoy hasta el día 18 de mayo. Las personas que lo hagan de forma digital, lo que van a tener que hacer el día del censo, el 18 de mayo, es solo darle el código de completamiento al censista y el censista seguirá a la casa siguiente. Esto ya es una herramienta muy, muy buena en términos de agilizar el operativo pero también en términos de alguna persona que pueda tener miedo, por ejemplo, de abrirle porque no tengo confianza, si es esencista, si no es esencista, más allá de que van a estar identificados, ¿no? Pero en esos casos puede completar el censo digital. Recordemos que completa una persona por el hogar y tienen que completar todos los miembros del hogar junto con esa persona, ¿no? Es, se contesta por vivienda y todos los miembros del hogar. Es una modalidad muy novedosa, es la primera vez que lo vamos a hacer y tenemos muchas expectativas sobre el tema, ¿no?
Ahí está la palabra del director del INDEC, Marco Labaña, la posibilidad de poder completar el censo en forma digital. Yo tengo amigos y amigas que lo han hecho, De manera, vos lo hiciste, qué rápida, Gassinelli. Es fácil, ¿no? No es difícil. No es difícil. No, fácil, fácil. Bueno, para todos los que saben manejar bien la computación, no les cuesta nada. Manejo bastante bien, digo, la computadora, Bastante bien me defiendo. A veces me sorprendo de cómo avanzo. Me sorprendo. Bueno, debe ser la práctica. Tanta computadora todo el día nos obliga por la profesión, ¿no? Bueno, habló Daniel García, coordinador del censo. Habló con Radio Nacional Mendoza Quino. El operativo del Censo Nacional 2022, como lo decíamos, está en marcha y Mendoza también trabaja para coordinar todos los detalles del relevamiento. El coordinador del censo en la provincia mendocina, Daniel García, dijo: este censo viene con estrategia bimodal y desde las 8 de la mañana por ayer se habilitó un link donde las personas podrán autocensarse desde cualquier dispositivo. Daniel García.
Este censo 2022 viene con una estrategia bimodal. La primera arranca hoy, en media hora, a las 8 de la mañana, estará habilitado un link donde las personas voluntariamente pueden autocensarse desde cualquier dispositivo, puede ser una PC, una tablet o un celular smart. Esa es la primera parte, que arranca ahora, como les dije, a las 8 de la mañana y termina el 18 de mayo a las 8 de la mañana, cuando los censistas empiezan el recorrido habitual de absolutamente todo el territorio nacional.
Ahí está la palabra de Daniel García, coordinador del censo en la provincia de Mendoza. Habló Mario Scrimni, director de Estadística y Censo de Santiago del Estero. Ya está habilitado desde ayer el Censo Nacional 22 para ser completado el diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Efectivamente así es. En esta edición, y esta es la novedad, el censo va a ser el primer censo digital de nuestro país. Y seguramente será una modalidad que viene para quedarse, de acuerdo a las tendencias internacionales de los sistemas estadísticos.
Bien. Ahora, licenciado, esto va a terminar el 18 de mayo, y el 18 de mayo empieza la etapa presencial, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, la ventana digital queda abierta por estos dos meses hasta el 18 miércoles, feriado nacional exclusivamente para el censo, del 18 de mayo a las 8 de la mañana, día en el que se va a realizar el censo de manera tradicional, ¿no?
Ahí está la palabra de Mario Scrimni, director de Estadística y Censo de Santiago del Estero. Habíamos escuchado a Daniel García en diálogo también con LRA6 Nacional Mendoza Quino. 3:41 de la mañana, 21 grados y medio en Córdoba, 69 la humedad, el cielo algo nublado, hay viento del norte y la máxima 30 grados. Vamos a Buenos Aires a ver qué nos dice Sonia.
Para empezar a agradecer mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp, Claudio querido, Mario, nuestro amigo de San Luis, como siempre, canta el presente y es uno de los tempraneros, ¿eh? Nos envía una frase para tener en cuenta en este arranque de día, mira. Puede ser la frase del día, del Diario Nacional. Viste que siempre aparece, ¿no? Una frase del día en el diario. Bueno, la vamos a implementar. El secreto de la felicidad está en no esforzarse por el placer, sino encontrar el placer en el esfuerzo.
Ah, muy bien. Me gustó.
Es lindo para tenerlo en cuenta, ¿eh? Y para aplicarlo.
Me gustó. Reitérelo, por favor.
El secreto de la felicidad está en no esforzarse por el placer, sino encontrar el placer en el esfuerzo.
Muy bien. El placer en el esfuerzo para lograr la felicidad. Qué tema, ¿no? Hay dos temas que algún día... Lo que pasa es que nosotros no hacemos programa existencialista, pero hay dos temas que siempre nos ocupa, a la mayoría de las personas ocupa, que es el amor y la felicidad, ¿no? Que dos temas, ¿no?
Absolutamente. El amor muchas veces como motor, ¿no? Para,
como motor para la vida, para darte fuerza en la vida, ¿no? Y la felicidad, que bueno, va de la mano a veces del amor también, ¿no? Y muchas veces va de la mano del amor, ¿no?
Sí, absolutamente, Claudio, porque no hablamos únicamente del amor de pareja, ¿no?
Del amor de relaciones, amor.
Sino el amor por la profesión, por ejemplo, y ejercer la profesión que uno ama, a uno le da felicidad. Es lindo adentrarse en todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo profundo del ser humano, pero bueno, es como decís vos, sería para otro programa.
Para otro programa, y el amor en pareja ni te cuento. Bueno, pero se puede abordar, con seriedad se puede abordar.
Sí, siempre, por supuesto, y estamos abiertos a ello. Así que un beso grande para nuestro amigo Mario, que pasó a saludarnos por nuestro WhatsApp. Hola Sonia, Claudio, feliz jueves para ambos. Hoy pido un tema, mirá vos qué conexión, porque lo tenía pensado para abrir. Sí. Lo vine pensando todo el viaje. Hoy está para un Miguel Mateos, para abrir a las 5. Así que lo vamos a complacer a Jimmy de Escobar, nuestro amigo Sereno. Un beso enorme para vos. Buen día, Claudio, Sonia, buen jueves y saludos, dice Walter de San Cristóbal. Apasionadas madrugadas, mis queridos compañeros, acá siempre prendido como un abrojo, como hace tanto tiempo. Abrazo bien fuerte para todos, bendiciones y cataratas de besos. Bello día. Oscar, nuestro amigo de Merlin, condicional también. Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes, otro amigo del litoral que dice presente, Claudio. Y Rodolfo de Rosario, por aquí nos envía un grato saludo a Claudio César Orellano y a toda la gente del Diario Nacional. Un abrazo bien fuerte entonces también para nuestro amigo Rodolfo.
El amigo rosarino que siempre está presente, ¿eh? Bien, vamos a dar la primera pincelada musical, nuestro recorrido geográfico musical. No sé por dónde querrá pasear Sonia hoy. Pero mira, bueno, que lo diga ella.
Hoy vamos a hacer una mixtura de generaciones y de ciudades, ¿no? Porque vamos a unir Tucumán con Luján y obviamente la generación de Mercedes Sosa y de Luciano Pereyra en una canción bellísima de Fito Páez y en una versión en vivo. Para abrir nuestro diario de hoy, Mercedes y Luciano con Un vestido y un amor.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. saber comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vení, te vení, te vení. Yo no buscaba a nadie y te vi. Unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que vi. Sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Hola, espero que anden muy bien. Acá habla Sebastián y Francisco de Igualitos, una banda de Mendoza. Lo que hacemos es un poco lo que se denomina world music o licuadora musical. Espero que les guste y bueno, saludos desde Mendoza.
Ranking argentino de canciones.
Un naranjero canta en mi casa y una calandria también. Y unos bolitas de fuego juegan junto con él. Dos venteveos cantan y saltan para alegría traer. Un zorzalito los mira y una pititorra también. Ay, ay, ese es el lugar donde vivo yo. Ay, 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 ese es el lugar que transito. Dos horneritos pican el barro para su casa tener. Pican y pican y pican.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos para llegar a la hora 4. Hay madrugada en la radio pública. Hay Diario Nacional en vivo hasta las 6, Claudio César.
Así es, mi querida Sonia Cristina Ferrari, 3:54 de la mañana. Seguimos con nuestra agenda periodística federal. Y en este caso vamos a escuchar a la directora nacional de políticas del cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Sirmi, quien informó acerca del proyecto de ley para un régimen de licencias parentales igualitarias. En ese sentido señaló que madre y padre son igualmente responsables desde el día uno y eso se marca con licencias igualitarias. Y explicó que las mujeres cuentan con menos tiempo para su desarrollo personal debido a esta problemática. La palabra de la directora nacional, Lucía Sirmi, en diálogo con la radio pública.
Sí, tiene que ver con esto que se vio en la pandemia, que las mujeres estamos mucho más cargadas que los varones con las tareas de cuidado de la casa. Y eso impacta no solo en cómo estamos adentro de casa, ¿no? A veces muy pasadas con las responsabilidades familiares, con tener la casa limpia, con un montón de cosas, sino que impacta también en cómo después nosotras podemos o no podemos generar nuestra propia plata afuera, si podemos o no podemos jubilarnos, si participamos o no participamos de otras esferas, o sea, impacta mucho en nuestra autonomía, en nuestra independencia. Entonces, es muy, muy importante tener un cuidado más igualitario. El Ministerio viene haciendo muchas cosas para que eso pase, ahora les voy a contar. Una de ellas es este anteproyecto que lo que plantea es que todas las personas, madres, padres, familias diversas, adoptantes, por nacimiento biológico, en todos los casos, madre y padre son igualmente responsables desde el día uno. ¿Y eso cómo se marca? Con licencias igualitarias, es decir, con la misma cantidad de días, el mismo grado de financiamiento por parte del Estado de la licencia, para que el cuidado sea más mejor repartido, y eso no solo va a ser bueno para las mujeres, sino que va a ser bueno para los propios padres, que se van a involucrar más en el cuidado, también para los niños que son cuidados, porque si vos tenés más gente a cargo tuyo, más gente preocupada por vos, también tu calidad de vida mejora, ¿no?
¿Cómo sería el proyecto? A ver, ¿hoy cómo es la ley? ¿Qué dice la ley con respecto a las licencias por maternidad?
Hoy, por maternidad son 90 días, por paternidad hay solamente 2 días, que en muchos casos no alcanza ni a salir del hospital, digamos, con el bebé, ¿no? Porque no se queda más tiempo. Por adopción no hay días en la ley de contrato de trabajo. Y
no hay días para ningún... ¡Qué delirio eso! ¡Qué locura!
No hay días. Algunos convenios laborales paritarios han mejorado esa situación, pero la ley de contrato de trabajo no incluye días. Por eso, ¿qué termina haciendo la gente? Usa vacaciones, se queda, hace malabares, ¿no? Y es lo que no queremos que pase, porque justamente queremos darle lugar al cuidado. Eso es lo que tratamos de hacer siempre del Ministerio, no solo con esta ley, sino con programas como el Registrada, campañas Cuidar en Igualdad, un mapa federal del cuidado que pueden estar ya entrando en Internet a verlo. Mostrar que ese trabajo, esa cosa que antes se pensaba que era una responsabilidad natural de las mujeres, es una tarea, es un trabajo que implica tiempo, implica plata y que hay que repartir mejor.
Ahí está la palabra de Lucía Sirmi, las claves del proyecto, licencia por maternidad y paternidad igualitaria. Radio Nacional dialogó con Néstor Espósito, el Panorama Nacional dialogó con nuestro colega, quien co-conduce junto a Luisa Malmagia la tarde de Radio Nacional, e identificaron a 8 personas por el ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, detalló las últimas novedades sobre las 2 causas paralelas que están transitando juntas e investigan lo ocurrido el jueves pasado en inmediaciones del Congreso, y específicamente contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández mientras diputado debatía el acuerdo con el FMI. Néstor Espósito.
Hay detenidos que... En rigor hay un problema aquí, que hay 2 causas paralelas que están transitando juntas. Entonces se genera una confusión respecto de quién está detenido por qué. Hay 2 detenidos a disposición de un juez de la ciudad de Buenos Aires que se llama Norberto Circo, que está detenido básicamente por delitos menores, contravenciones. Hay uno de ellos que fue detenido ayer a la madrugada en Acasuso, que fue identificado, es un ciudadano venezolano de 30 años de edad, que no aparece tirando piedras. Sí en otros disturbios menores, por ejemplo, voltear un tacho de basura y llevarlo contra las rejas del Congreso. Entonces, por el tema de los piedrazos, no hay detenidos. Hay 8 personas que están identificadas, estaban buscando identificar a más porque no fueron solamente 8, y hay una demora allí entre llamarlos a indagatoria o ordenar las detenciones que no termina de explicarse muy bien por qué está pasando. La investigación está todavía en la etapa inicial, pero no está claro qué es lo que está pasando. Si bien es cierto, ayer hubo un pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti de unificar todas las causas, y en ese pedido ella le da verosimilitud a la hipótesis de Cristina Fernández de Kirchner, porque habla de una acción coordinada y prevista previamente al momento de los piedrazos. Bueno, de hecho, los 8 identificados, ninguno tiene pertenencia a ninguna de las fuerzas políticas que convocaron a la movilización para protestar contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son toda gente muy joven que no tiene una militancia política, por lo menos que se le conozca, y que no son activistas que hayan participado en otras movilizaciones anteriores o que tengan antecedentes por disturbios de este tipo.
Ahí está la palabra de Néstor Espósito, refiriéndose a las personas que fueron identificadas, las 8 personas, que pueden ser más, dijo Néstor, las 8 personas que fueron identificadas por el ataque contra el despacho de Cristina, por el violento ataque contra el despacho de Cristina. 4:00 a.m, pasaditas casi 4:01, Primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina, en la hora 4:01. Alberto Fernández convocó a empresarios y gremialistas para empezar a acordar un paquete antiinflacionario. Esto tras conocerse un alza de precios del 4,7% durante el mes pasado, y luego de rubricar con esos sectores en Casa de Gobierno un incremento del 45% del salario mínimo vital y móvil. Uno de los secretarios de la CGT dijo que el mandatario les planteó que el lunes habrá una convocatoria para conversar esta situación que permita ir bajando el proceso inflacionario que deteriora los ingresos de todos. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat aseguró que buscan que la construcción de viviendas sea una política ascendente. Agregó que aspiran a que tenga continuidad a lo largo del tiempo para que los sueños se conviertan en derechos. El funcionario destacó que entregará en un barrio de la capital salteña la vivienda 40.000 y el crédito 40.000 para argentinos que tengan su lote y puedan construir.
Deportes. Noche de Copa Libertadores con una guapeada de Rogel. Estudiantes venció al Everton de Chile y se metió en la fase de grupos. El Pincha derrotó 1-0 al conjunto trasandino en el partido de vuelta y el global terminó siendo 2-0. De esta manera se mete en la fase de grupos del certamen continental. Delirio para el pueblo pincharrata, justamente en el día en que el doctor Carlos Salvador Bilardo cumplía 84 años. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 15 grados 3 décimos, humedad 92%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 75%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
El maestro José Colangelo, su orquesta y su tango, Duende y Misterio.
El gran Pepe que está vivito y coleando también. Pepe ya está en los 80, ¿no? Y grabó un disco maravilloso que lo hemos difundido aquí, Sonia, con Franquito Luciani, ¿no? Un disco de lujo, ¿no? De gran sutileza, de gran refinamiento, de gran elegancia por parte de estos dos grandes artistas, ¿no?
Háblame de unir generaciones, ¿no? Fíjate
cómo
todo tiene que ver con todo, Claudio. Habíamos abierto nuestro diario con Mercedes y Luciano Pereyra, y bueno, ahora hablas de Pepe Colangelo y Franco Luciani también, ¿no? Dos tremendos artistas, uniendo cada uno su talento, cada uno su experiencia.
Claro.
Y bueno, dejándonos un producto maravilloso.
Totalmente. Y recuerdo, ya que vine a cuento con Ángelo, Pepe, recuerdo aquel Pepe joven de 30 años cuando tocó en el Colón con el maestro Troilo, ¿no? Aquel gran concierto en el Colón del maestro Aníbal Troilo, que fuera transmitido en su momento por Tele 11, el canal de García, ¿no? Y se lo veía un joven y enjundioso Pepe Colangelo ahí ejecutando el piano con el gran Pichuco, ¿no?
Un gran maestro, ¿eh? Pianista, compositor, director, que obviamente disfrutamos mucho al difundirlo aquí en la madrugada de Radio Nacional.
Qué buena elección. Así que me te felicito por la elección, me felicito hablar de Colangelo. Pero buena elección, Sonia, ¿eh? Me encantó. Muy Buenos Aires. Bueno, estoy añorando. Me agarra a veces esa cosa de nostalgia hacia la ciudad. 4:09. ¡Ah! Le tenemos que dar la bienvenida a...
¡A los de las 4! ¡Buen día! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas arriba!
Arriba. Sí, nosotros lo pedimos de esta manera porque sabemos que es muy duro estar durmiendo profundamente. Quizás tuviste un hermoso sueño y nosotros con nuestro saludito, bastante delicado, te lo cortamos. Pero bueno, también tenés que empezar a salir a la vida, ¿eh? Abrir la puerta y salir a la vida. Y hacer de este jueves, pensá que mañana es la antesala del fin de semana, hacer de este jueves el mejor día del mundo. De la mañana, 4:11, Sonia querida, el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos el cielo despejado, 23 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 75% y el pronóstico que indica una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado.
Aquí en Córdoba, cielo algo nublado, 21 y medio la temperatura, te digo, una noche fabulosa en Córdoba, hay vientito del norte, humedad 69%, la máxima para hoy 30 grados, mayormente nublado el cielo hasta la mañana. Por la tarde noche se habla de tormentas aisladas aquí en La Docta. 4:11. Recordamos las líneas nacionales, querida Sonia, para que la audiencia se vaya comunicando con nuestro programa.
Nuestro WhatsApp 1165-840870, allí los leemos, y la línea nacional para dejar grabados. Los escuchamos a través del 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con algunos títulos. Quiero decir que hoy es 17 de marzo, ¿no? 17 de marzo de 2022, y hoy se cumplen justamente 30 años de aquel
atentado, un atentado muy cruel, el primer atentado que tuvo lugar en la Argentina, en este caso contra la embajada israelí en Argentina. 30 años de aquel atentado. En un rato vamos a recordar, lo vamos a recordar en un ratito, 3 décadas, hay que decir, de fracaso en la negociación. Hoy se cumplen 3 décadas de ese cruento ataque que dejara 22 muertos. Lo único claro del ataque a la representación diplomática, lo único claro son los 22 muertos. A pesar del tiempo transcurrido, la justicia nunca determinó quiénes y cómo se organizó y realizó el atentado. Justamente se dedicó a ello Tuni Colman, en página 12, donde dice: detenidos 0, prófugos 2, desde 2006 y 2015. Prófugos muertos 1. Quien proveyó los explosivos no se sabe. Quien dejó la camioneta con Pentrita y TNT en el estacionamiento Dakota de Juncal y Arenales, no se sabe. Quien retiró la Ford F-100 del estacionamiento y produjo la explosión frente a la Embajada de Israel, no se sabe. ¿Hubo un suicida? No se sabe. Al cumplirse este 17 de marzo, 30 años, hoy 30 años, del atentado contra la Embajada israelí en Buenos Aires, el resultado de la investigación está a la vista. Un categórico fracaso, no se sabe nada o casi nada, enfatiza Tuni Colman en su escrito. Lo único dramáticamente certero es la cifra de muertes, de asesinados en el ataque. 22. A ellos se honrará a las 14:50 de este jueves la hora del atentado en el lugar donde estuvo la delegación diplomática en la Plaza Seca de Arroyo y Suipacha. Los oradores de fondo serán el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa'ar, y el ministro de Justicia, Martín Soria. Aunque un atentado debería ser esclarecido por las fuerzas de seguridad y de inteligencia, en aquel entonces, al mando del gobierno de Carlos Menem, la inacción fue asombrosa. La inacción fue asombrosa, y está en claro que hoy en día, 30 años después, los autores no solo están impunes, sino que se desconocen sus identidades y quién pudo haber entrado al país para ejecutar el ataque o colaborar con él. 30 años del cruento atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina. 3 décadas, como dice Tuni Colman en su título, 3 décadas de fracaso en la investigación. Quiero comentarles que el campo ha ganado 2.000 millones más por la guerra. El campo argentino. Hablo de la sociedad rural, ¿sí? Las grandes corporaciones del campo. En una semana, soja, trigo y maíz generaron ingresos impensados. Los números avalan a los que piden subir retenciones para desacoplar valores internacionales. Las cifras son de impacto y ponen sobre la mesa una discusión que es incómoda, dice el colega Renú de Página 12, para un gobierno seriamente afectado por las internas políticas. La conveniencia o no de aumentar retenciones a las exportaciones en medio de la fiesta de los commodities agropecuarios. En la primera semana posterior, dice Página 12, a que la guerra en Ucrania se encendiera con fuerza, los productores del campo argentino percibieron más de 2.000 millones de dólares extra gracias al efecto del conflicto sobre los precios internacionales. Eso muestra que tenemos razón los que decimos que, en un contexto en el que hay que ser solidarios, se puede lograr desacoplar precios internos y externos vía retenciones a lo que hoy están ganando mucho más. Detalló a Página 12 un alto funcionario nacional que admite la complejidad de la toma de decisiones en ese sentido. Es que, naturalmente, un aumento de los derechos de exportación tiene que ser pasado por un Congreso en el que no solo la oposición no apoya al gobierno, sino tampoco los propios. Por eso, vía diferentes funcionarios, el gobierno descartó nuevos derechos de exportación. Vamos a seguir ampliando sobre esta nota de Página 12, la recomendamos, escrita por Leandro Renu. 4:17 de la mañana en toda la República Argentina.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Y bueno, vamos a escuchar ahora el análisis llevado a cabo por Estefanía Pozzo, hablando de la pelea contra la inflación. La columnista de Ahí Vamos versó sobre los aumentos de precios en el país y el problema que este tema ha significado para la política argentina. Es bastante más profundo de lo que el sistema político se anima a admitir. Nadie puede dar una respuesta sostenida y perdurable respecto a esta cuestión de la sociedad, a esta cuestión a la sociedad, expresó Estefanía Pozzo.
Sí, lo que da la sensación es que todo lo que estamos hablando no deja de ser una solución, te diría mínima, un síntoma, una pequeña medicación para tratar de bajar la fiebre. El asunto es que el problema de la inflación es bastante más profundo y, por lo que estamos viendo, mucho más complejo de lo que el sistema político se anima a admitir, porque todos los gobiernos tienen un problema grave con el asunto de la inflación. Nadie puede explicar ni dar cuenta de una respuesta sostenida, perdurable a la sociedad en el asunto de los precios. Bueno, justamente por eso, y lo entendiste muy bien, ningún gobierno puede dar cuenta de ninguna explicación con una solución perdurable, porque por ahí un año de una inflación más tranquila, y estamos hablando de una inflación de 20% más tranquila en la Argentina, que si lo comparamos a nivel internacional, está dando 10 puntos de inflación en otros lugares del planeta y se están queriendo morir en un año, ¿no? Nosotros, una inflación tranquila en los últimos años son 20 puntos. Exactamente. Y lo más grave, lo que decíamos, es que hay dos números en la Argentina que te diría, son números, es un número específico que habla mucho más, o sea, es un número muy denso, porque cuando vemos ese número sabemos que detrás hay un montón de otras cosas. Ese número nos dice mucha más información que solamente el número. Y son dos, uno es la inflación y otro es el dólar. Por el lado de la inflación, cuando vemos el número podemos interpretar un montón de cosas. 4,7% de inflación, sabemos que es una inflación alta, no es de las más altas que hemos tenido en los últimos años, porque hemos llegado a tener más de 6 puntos de inflación en un solo mes en general, pero cuando miremos en particular la de alimentos, y por eso focalicé al principio el asunto del 7,5% en todo el país y 9,1% en el Gran Buenos Aires, sabemos que eso tiene una contracara humana, porque hay gente, hay personas que no llegan a comprar lo básico para alimentarse. De hecho, la canasta básica alimentaria, que tenemos el último dato, fue de 34.334 pesos para una familia de 4 integrantes. El salario mínimo está en 33.000 pesos. Si hay un solo ingreso de salario mínimo en una casa, no se llega ni siquiera a alimentarse. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es de qué manera este número tiene una contracara humana. Automáticamente miramos el alimento y miramos la cara de la persona que sufre y saca la lengua para afuera para poder poner un plato arriba de la mesa.
Ahí está el análisis de Estefanía Pozzo sobre la pelea contra la inflación, el análisis de la compañera que colabora con el programa Ahí Vamos. Vamos a ir a otro análisis, el que hizo Pedro Peretti en diálogo con LRA 42. Sin subas a las retenciones, analizan reforzar el fideicomiso del trigo. Peretti, dirigente y exdirector de la Federación Agraria Argentina y oyente del Diario Nacional, analizó el precio de los commodities, los cuales se han disparado producto de la guerra que se vive en Ucrania.
Bueno, está pasando que hay una guerra en el mundo, ¿no? Y esa guerra ha disparado todos los precios de las materias primas a límites exorbitantes. El trigo ha aumentado muchísimo en los últimos en el último mes y venían ya aumentando. Lo mismo pasa con el petróleo, con el gas, con todas las materias primas. Lo mismo pasa con el flete, marítimo, que ha aumentado a límites muy altos, 4, 5, 6 veces más. En definitiva, todo eso, cuando tiene que ver con la mesa de los argentinos, cuando tiene que ver con que los argentinos necesitan comer todos los días, un gobierno que se precie nacional y popular no puede ser indiferente a esa realidad y tiene que tratar de que esas materias primas que se transforman en alimento estén al alcance de la gente, para lo cual ha pergeñado, hay una serie de mecanismos. Uno de ellos es armar este fideicomiso de trigo que se armó, y capitalizarlo y comprar trigo y vendérselo a los molinos a un precio subsidiado para que los molinos a su vez lo vendan a un precio subsidiado, la bolsa de harina a los panaderos y el pan llegue más barato a la mesa de todos y todas las argentinas. Esa es un poco la idea, sí, a grandes rasgos, que se pretende, ¿no?
Ahí está la palabra del queridísimo Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria Argentina, dirigente agropecuario. Un abrazo grande para Pedro, si está escuchando allí en Máximo Paz, en la provincia de Santa Fe. Bueno, volvemos al tema del Censo 22. Habló el representante de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en la Argentina, Luis Piquimani. El censo, dice, está enfocado en las comunidades originarias. El vicepresidente de la INAI brindó detalles acerca del cuestionario que se incluye este año dentro del censo y que se encuentra enfocado en las comunidades de pueblos originarios. La palabra de Luis Piquimani en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
En principio hay una clara diferencia con respecto a la pregunta que estuvo en el 2010, que en principio fue una encuesta complementaria, digamos, no estaba en el cuestionario principal. Entonces se preguntaba en algunas cuadrículas censales, no era en todas las provincias ni en todas las regiones, era exactamente, por explicar de alguna manera, la mitad de un barrio o la mitad de una comunidad, digamos, ¿no? Una fracción muy reducida. Y además estaba en la encuesta ubicada dentro del cuestionario en el orden de lo más general, sí. Lo que tiene que ver con población. Son preguntas muy amplias y el cambio que va a tener este año va a ser que va a estar ubicado en el nivel de hogares. Uh-huh. Eso significa que se va a consultar a todos los hogares que se han censado, le va a llegar la pregunta. Y además tiene tres preguntas, las 22, 23 y 24, que es importante que los hermanos y hermanas indígenas, las personas que se estén en proceso de autoidentificación, puedan responder positivamente. Y la primera pregunta es si se reconoce indígena, la 22, la 23 es si pertenece a algún pueblo originario, indígena además, y hay un listado importante ahí. Y la 24 es si habla algún idioma, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que se da en algunos casos, tal vez sea por ahí en Santa Fe o en otros lugares, donde hay gente no indígena que sí habla idioma indígena. Uh-huh. Entonces uno de los cuestionamientos que se le ha hecho al censo es eso. De todas maneras, nosotros valoramos, digamos, que el proceso censal que se ha planteado esta pregunta es un paso enorme, digamos. Nos va a dar una cantidad muy importante de la población indígena, y eso va a ser un dato relevante para tener en cuenta. Así que con bastante expectativa.
Ahí está la palabra del vicepresidente del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Piquimani, en diálogo con la Radio Pública de Santa Fe. Habló el dirigente social Alejandro Pitu Salvatierra, quien expresó que los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo. Reflexionó el dirigente social sobre la actual situación económica del país y luego de que el INDEC difundiera el índice de precios al consumidor que registrara en febrero pasado un incremento del 4,7%. Tras señalar que la inflación tiene variables raras y la especulación es una de ellas, Alejandro Pitu Salvatierra afirmó: los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo.
Bueno, la gran mayoría de las personas que viven en los barrios populares no llega a sustentar con sus propios fondos en la alimentación de su familia todo el mes. no hay familia que yo conozca que no acuda a una olla popular o a un comedor para poder sobrellevar la vida diaria. Depende también de dónde vos estés viviendo, en qué villa. No es lo mismo vivir claro. en una villa de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace claro. tiempo Víctor Hugo habló de esto, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo vivir en el fondo de Moreno, en donde no llegan a veces los colectivos, en donde no tenés red de cloaca, no tenés red de agua, en donde tenés que viajar 4 horas para tu trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre la situación de las villas del conurbano más profundo es la situación más compleja que viven los sectores populares. Así que si alguien en una villa de la ciudad de Buenos Aires puede comer 5 veces a la semana o 5 días de la semana, alguien en el conurbano no está llegando a comer 3 días. Y nosotros necesitamos un Estado fuerte. Si algo necesitan los sectores populares, es un Estado fuerte, activo. Néstor Kirchner una vez dijo que allí, una frase que fue, allí donde el mercado genera desigualdad, hambre y necesidad, tiene que haber un Estado que genere igualdad y progreso para los sectores populares. Creemos que el rol del Estado fundamentalmente es ese, articular los medios necesarios para que la riqueza que produce este país se distribuya más equitativamente y no se quede, como dijo Cristina algunos meses, en 5 vivos. A mí me pone contento que el gobierno tome la definición de que empezar a combatir o hacerle la guerra a la inflación. No coincido con el gobierno con algunos métodos. Yo no lo hubiera anunciado, Darío, ¿qué querés que te digas? Conociendo bueno. al mercado, yo no le aviso 3 días antes.
¿Por qué te remarcan ahora?
Y porque ahora, hoy, mañana y pasado vamos a tener remarcación de precios. Sí. Esto es uno sinvergüenza que no le importa nada, no se ponen colorados en hacer esto. Mirá, Darío, a nosotros nos remarcan los precios 2 días antes de que depositen los beneficios sociales.
Mirá lo que dijo Pitu, ¿no? Los empresarios remarcan todos los días los precios y generalmente remarcan cuando a nosotros no están por dar las ayudas sociales. Mirá qué denuncia, ¿no? Es cierto, los empresarios remarcan todos los días. Lo que yo analizaba en el día de ayer, que Arcor, durante el incremento fuerte de los productos alimenticios y bebidas, tuvo ganancias por el 142%. Arcor, la gran empresa oligopólica que tiene su sede acá en Arroyito, en la provincia de Córdoba. Y decía, entre otras cosas, que es hora, como el tema del consorcio de la carne, que es hora que hay que ponerlos en vereda a estos tipos. Es hora que piensen un poquito en las necesidades del pueblo. Que no solamente piensen ellos en ganar guita para ellos. Que la repartan un poco. Por una vez en la vida, sean sensibles, loco. Tengan corazón. A los empresarios argentinos, sean más patriotas. Trabajen en pos del bienestar del pueblo de la nación argentina. Alguna vez trabajen en favor del pueblo. Alguna vez en sus vidas, después de haber ganado tanta plata, y tendrían que agradecerle a la Argentina, al Estado argentino y al pueblo argentino de haber ganado tanta plata, repartirlo un poco para el resto de la población. Un poquito más de sensibilidad, de corazón, de amor a los empresarios argentinos, además de no ser patriotas, les falta amor por el resto de la gente, por el resto de las personas que habitan el bendito suelo argentino. Más amor, empresarios argentinos, más patriotismo y más amor.
El diario de Nacional, por Nacional.
Actualizamos datos ahí en Buenos Aires. Sonia, contame.
Te cuento, Claudio querido, tenemos el cielo despejado, eso se mantiene por estos lados y la temperatura ha variado unas décimas de grado. Datos de las 4, 23 grados 2 décimas, la humedad 74%, esperando una máxima de 31 grados hoy.
Perfecto, aquí 20 grados y medio en estos momentos en Córdoba, actualizando ya. 73 el porcentaje de humedad, presión baja como siempre, 957.8, viento del norte a 3 kilómetros horarios, visibilidad óptima, cielo algo nublado, la máxima 30 para lo que resta del día, cielo mayormente nublado y se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche de este jueves 17 de marzo del 2022. Ya vamos a ir con los mensajitos en un ratito. Vamos a escuchar a la productora de medios de comunicación, Abril Rea, dialogó con la radio pública. España implementa el plan Ucrania Urgente para recibir refugiados. Desde Barcelona, la periodista Abril Rea, productora de televisión, radio y gráfica y corresponsal además para medios internacionales, describió la situación en España respecto a la recepción de refugiados ucranianos que escapan de la guerra, mientras los números marcan tendencia y la ONU advierten que ya más de 3 millones de personas huyeron de Ucrania en los 20 días que lleva la invasión rusa. Escuchemos la palabra de Abril Rea.
Bueno, las noticias sí, son impactantes y alarman también, porque los números también van marcando tendencia. Ya superamos los 3 millones de personas que salieron de Ucrania, eso se ha confirmado anoche, y España, bueno, está recibiendo también una gran cantidad. España está preparando también con plazas disponibles, ya cuenta con 21.000 plazas para refugiados. Hay lugares estratégicos, 4 centros prácticamente, estamos hablando de Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, que son estos 4 puntos destinados por el gobierno para hacer el primer paso, porque se habla de 3 pasos fundamentales para los recién llegados. ¿Cuáles son estos pasos? En principio, recibirlos, orientarlos, lo que tiene que ver con la orientación. Un segundo paso, que es el tema de trámites, porque el gobierno de España se comprometió a hacer una regularización, podríamos decir, aquí se llama una regularización express, que es darle la documentación, un permiso de residencia y trabajo renovable por un año. Esto es importante porque también marca tendencia con lo que tiene que ver con migraciones, esto dedicado para las personas que llegan directamente de Ucrania. Y para que te des una idea, por ejemplo, Madrid ya ha recibido desde el viernes 800 personas desde el viernes, donde ya han iniciado este trámite. Hay un gran número que son menores, mayormente son mujeres y niños, estamos hablando de un 90% aproximadamente de mujeres y niños, donde ya empezaron a gestionar lo que es el trámite.
Ahí está la palabra de la periodista Abril Rea, residente en Barcelona, hablando de que España está implementando el plan Ucrania Urgente para recibir refugiados. 4:35 de la mañana. Vamos a Buenos Aires, Sonia Ferrari, te escucho atentamente.
Para agradecer mensajes, Claudio querido, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen, hola gente linda de la 870, soy José Luis López de Esquina Corrientes. Los saludo desde mi trabajo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro libro de actas a José Luis López, otro amigo correntino que en este caso se suma desde Esquina, Claudio.
Bueno, José Luis López, un abrazo grande, incorporado al club del Diario Nacional.
Buen día en este jueves, último del verano. Gracias por transmitirnos esa armonía, esa felicidad. Gracias, comunicadores tan espontáneos. Claudio, Sonia. Bueno, no se olviden que el lunes empieza el otoño y me gustaría escuchar Otoño en Mendoza. Un abrazo bien fuerte, nos dice Olga desde General Pacheco. Vamos a tener en cuenta tu sugerencia, incondicional amiga de todas las madrugadas. Hola Sonia, Claudio desde Comodoro Rivadavia, presente. Les puedo pedir un chamamé por Mario Bofill. Gracias por acompañarme, como siempre, nos dice José Luis, amigo de Comodoro. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta también tu sugerencia, José Luis. Gracias por sumarte. Antonio de Caseros también por allí presente. Muy buenas compañeros, como cada noche. Atenta a Nacional. una entre cientos de miles, acompañándolos y sintiéndome acompañada. Gracias, 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 nos dice nuestra queridísima Olga desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, que a propósito nos pide que hablemos también del clima, no solo en su lugar, sino en otros puntos, ¿no?, del país. Olga, como siempre, en Radatili, por ejemplo, ahora, Claudio, el cielo está mayormente nublado y la temperatura es de 13 grados 4 décimas.
Muy bien.
Se espera un jueves con lluvias durante toda la jornada, así que, bueno, el dato para nuestra queridísima Olga. Gracias, gracias por estar allí presente. Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en Mendoza, dice, muy feliz jueves, catarata de bendiciones para todo el equipo, gracias por acompañarme. Otro amigo de Mendoza, Alberto, en este caso nos escribe desde Malargüe, Claudio. Buenos días, querida Sonia, Claudio, hoy les doy mi presente y les deseo el mejor día del mundo.
Muy bien, copado, el amigo de Malargüe, grande.
Feliz jueves, mi querida Sonia, equipo, Claudio, soy Oscar Suárez de Tucumán, buenísimo el programa, Oscar, otro amigo que se suma, el tucumano,
Así
que un abrazo bien fuerte y la bienvenida a nuestro diario nacional. Hola, buenos días, Claudio, Sonia, siempre en compañía de ustedes, abrazo bien fuerte, arriba los de las cuatro, Julio, me encanta cómo vamos marcando el camino, Claudio. Julio Mazo, el amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes, también sumándose a nuestro diario.
Totalmente, y ya se van a sumar los de las 5 también, que ahí es una gran mayoría también, pero hay muchos que se levantan a las 4, ojo, atento.
Así que los esperamos, como siempre, en nuestro WhatsApp, decimos, los leemos en el 11-65-840-870 y los escuchamos a través de la línea nacional, el 0810-222-0870.
Bueno, vamos a invitar a una querida amiga, que vos seguramente la conocés y muy bien, Sonia, porque en este último tiempo estamos presentando discos. La vez pasada, María Paula Godoy.
Sí.
Hicimos un tema del disco nuevo, que nos pareció excelente y la gente le gustó mucho, ¿no? Y hoy vamos a presentar otro disco, dedicado a una gran, pero una gran artista de Latinoamérica. Pero vamos a escuchar a esta amiga, a ver de quién se trata. Ahí está golpeando la puerta del diario, a ver.
Hola. Hola, Claudio querido. Acá Sandra Peralta, para saludarte a vos y así también a todo tu equipo de Diario Nacional por la radio pública, y aprovechar también para contarles que este fin de semana estaremos en Córdoba junto a mi compañero y excepcional guitarrista, exquisito guitarrista Leandro Cassioni, realizando dos conciertos preciosos que hemos preparado con mucho cariño y estamos como muy entusiasmados de poder compartirlo con todos y todas ustedes, ¿no? El viernes 18 de marzo vamos a estar a las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en Río Cuarto, con un concierto homenaje a la formidable compositora Chabuca Granda, junto a las artistas locales Pamela Baldassarre en flauta traversa y Melisa Álvarez en voz. La entrada será de 600 pesos y el día sábado 19 de marzo a las 21 horas vamos a estar en Arepera Cultural, un lugar precioso donde también se come muy bien, en la calle Paraguay 396 en Córdoba capital. Vamos a compartir un concierto de música brasileña y peruana junto a la cantante local Flor Rivarola, con canciones de compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, hasta Chabuca Granda. La entrada también accesible a 500 pesos. Y bueno, esperamos contar con su grata presencia y que nos puedan acompañar en estos dos conciertos que atesoramos y hemos preparado con tanto cariño. Gracias siempre, Claudio, por acompañarnos y apoyar nuestra música y nuestro arte. Un abrazo para todas y todos.
Es mío un amor viajero de extraño.
tierras. Nos comunica el aire, el sol, la noche y el día. Aire que conduce el beso, sol que entibia nuestras penas, noche que ampara el lamento, día que trae la esperanza.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído. Quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, amor. De la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y cómo el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con ríos. Pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares cada vez que despierte avergonzada?
Que alimenta el amor y la sensibilidad, Sonia, ¿no?
¡Qué maravilla! ¡Qué linda interpretación! Bueno, Sandra Peralta, una de las grandes cantautoras latinoamericanas, ¿no? Y abordando también estas obras, ¿no? De tantos grandes, bueno, en este caso como Chabuca Granda, gran homenaje, el de Sandra, bueno, realmente digna de ir a disfrutarla. Yo me anoté, decí que, mira, no me puedo hacer un viaje relámpago a Córdoba, pero quienes están en Río Cuarto, quienes están en Córdoba Capital, pueden aprovechar este fin de semana, Claudio.
Totalmente, totalmente. Bueno, hacía mucho que no la escuchaba Sandra, me llamó el otro día, me dijo, mirá, estuvimos haciendo este disco con Leandro, el marido. Bueno, Sandra sabemos que es cantante peruana, radicada ya desde hace mucho tiempo en Argentina, más de 20 años en Argentina, Sandrita. Desde muy jovencita está en nuestro país, Sandra. Bueno, y acompañado de grandes músicos como Juan Pablo Navarro en el contrabajo, Mario Busso en batería y percusión, Mariano Fernández en teclado. Después hay una orquesta de cuerdas maravillosa, Ramiro Gallo, Irene Cadario, Guillermo Rubino, Diego Tejedor, Miriam Gandarilla, Paula García Presas. Después en las violas, Pablo Oppenheim, Mariela Mesa, Rafael Delgado, Paula Pomeraniec en los chelos, Ricardo Canepa en el contrabajo. Te digo, un disco fabuloso, Cardo Ceniza, el tema que escuchábamos en la bella y distinguida voz de esta enorme intérprete peruana, Sandra Peralta. Querida amiga, para todos nosotros, Sonia.
Muy bien, así que vamos a recordar, ¿no?, las presentaciones, Claudio, mañana viernes 18 a las 21 en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en Río Cuarto.
Muy bien.
Y el sábado 19 también a las 21 en Arepera Cultural, en Paraguay 396, Córdoba, Capital.
Dije bien. Muy bien, muy bien. Arepera Cultural ahí en Paraguay y sería Boulevard San Juan, si no me equivoco, ¿eh? En la esquina de Paraguay y Boulevard San Juan y Centro Cultural Leonardo Fabio en el Imperio del Sur. Eso va a ser mañana viernes, el sábado en Arepera Cultural. Muy bien, Sonia, anotando todo. Vamos a la tanda, ¿le parece bien, Soñita?
¿Cómo no? A 12 minutos de las 5 hacemos una pausita en el Diario Nacional y seguimos en vivo hasta las 6.
El Diario de Nacional por Nacional.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
La primera década del nuevo siglo es una década muy particular. Después del suceso de haber sido tan movilizador, de haber generado tanto dinero para tantas producciones, para tantas productoras, para el sello discográfico, cuando llega la crisis, el cambio de siglo, le devuelven los contratos a Fito Páez. Y arranca un viaje de ediciones independientes. Y dentro de esas ediciones independientes vuelve a aparecer su viejo amigo Fernando Moya y Alea Vales. Y juntos le dicen, vamos a producir este disco. Un disco que se llama Muda y Pueblo. Un disco donde Fito se reencuentra con el piano, pero además tiene el sueño y la gratitud hacia él de que los arreglos y la dirección la haga Gerardo Gandini, maestro de maestros, aquel único, aquel increíble arreglador, arreglador de Astor y de tantas cosas maravillosas. Sus compañeros, sus amigos, Badalá, muchas cuerdas, muchos violines y, por supuesto, los ingenieros cercanos, Mariano López, Chofi, Sfarbolo, y su grabación en el Circo Beat Studio entre marzo y abril del 2005. Desarma y Sangra es un clásico de Charly García, obviamente. Está en Bicicleta, el álbum de Serú Girán, y Fito lo toca como los dioses. Según Charly, lo toca mejor que él, admira esa manera de tocar el piano, y creo que esta mirada de Desarma y Sangra de Charly García nos va a emocionar nuevamente.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you. estoy pensando en el alma que piensa y por pensarlo salva, desarma y sangra.
El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Estamos haciendo en vivo el Diario de Radio Nacional como cada día, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana.
Muchas gracias, mi querida Sonia, ya cumplimentando la segunda hora. Qué rápido que ha pasado, ¿eh? Qué rápido que pasa la madrugada, qué rápido que nos pasa el día. Nosotros que comenzamos prácticamente con la madrugada, en rigor de verdad, agarramos, bien a fondo la madrugada y esperando la mañana, ¿no? Bien a fondo, ya entrada la madrugada, nosotros llegamos a la radio pública. Vamos a hablar de la Semana de Memoria, Verdad y Justicia. Córdoba, la provincia de Córdoba, presentó la grilla de actividades. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián María López, junto al secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, presentaron la grilla de actividades de la Semana de la Memoria 2022. Vamos a escuchar la palabra de Calixto Angulo en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Por supuesto, esta es la 6ª Semana de la Memoria de la provincia de Córdoba, que fue creada en el año 2017 por decreto del gobernador Schiaretti, que luego fue ratificado por ley. Vamos a presentar hoy la agenda a las 10 de la mañana en el Paseo del Buen Pastor. Por supuesto, ya los organismos de derechos humanos ya han convocado la marcha presencial para el 24. Nosotros, como gobierno de la provincia, estamos lanzando la agenda de la Semana de la Memoria, que bajo el eslogan "Abracemos la memoria, cuidemos la democracia", tiene como nota distintiva las distintas reparticiones del Estado provincial, de los municipios de la provincia de Córdoba, pero también en las universidades públicas de la provincia de Córdoba que se sumaron este año, distintas actividades. A mí no me gusta jerarquizar actividades porque todas tienen su importancia y todas tienen su fundamento y su emotividad también. Entonces, me parece, le invito a que puedan ver las actividades, puedan acercarse. Sí, obviamente los tengo que invitar al festival que hacemos en el día anterior al Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que es el día 23 de marzo, que hacemos en el Parque de las Tejas. Como importante también tenemos en la parte de homenajes el lunes 21 de marzo la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con el Poder Judicial de la provincia y el Gremio de Judiciales, hace un homenaje y la entrega del título y del legajo personal a Jorge Eduardo Malberti, un abogado desaparecido de 23 años en la época de la dictadura. Tenemos, para hablar de las actividades del interior, la señalización de la Jefatura Departamental de Villa María. En fin, tenemos casi medio centenar de actividades. No me gusta jerarquizarlas. Les vamos a enviar la totalidad de las actividades para que puedan ver en la capital y en el interior la cantidad de actividades que tenemos, que buscan justamente reforzar la memoria colectiva y la importancia, justamente como dice el eslogan, de cuidar y fomentar una cultura basada en el respeto por la democracia.
Ahí está la palabra de Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos, presentando la grilla de actividades de la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia en la provincia de Córdoba. 4:58 de la mañana en este momento. No sé si tenemos tiempo para meter este audio, que es bastante largo, lo vamos a hacer después, la próxima hora, que habla justamente de los 210 años de la creación del regimiento de granadero a caballo. 4:58 en toda la República Argentina, recordando algunos de los temas del día en el Diario Nacional. Tenemos que señalar que la justicia anuló el cierre de la investigación por el correo argentino. Revés judicial para el auto perdón de Macri. Reitero, la justicia anuló el cierre de la investigación. Revés judicial para el auto perdón de Mauricio Macri respecto al correo argentino. La causa sigue las irregularidades en el acuerdo que firmaron exfuncionarios de Cambiemos para licuar la millonaria deuda de la empresa, que estaba paralizada y ahora podrá reabrirse. El juez en lo contencioso administrativo, Pablo Caiciails, dictó la nulidad de la resolución y el decreto con los que el gobierno de Mauricio Macri decidió concederse una suerte de auto perdón por las irregularidades en el acuerdo para licuar la deuda del correo argentino. Esto implica que se podrá reabrir la investigación sobre el papel de los exfuncionarios que aceptaron una oferta de pago que fue considerada ruinosa y abusiva por implicar una quita de casi el 99% de lo adeudado, y sobre cómo se llegó a aquel acuerdo que beneficiaba al grupo empresario de la familia del expresidente. Se le cayó la trampita a Macri, ¿eh? Se le cayó la trampa al expresidente Macri. 5 de la mañana nos indica el top para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Momento de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Lanzan la ruta del TOAS en reclamo del reconocimiento de conscriptos en la guerra de Malvinas. Será el próximo viernes 18 para visibilizar las tareas que realizaron durante el conflicto bélico en 1982 en la región patagónica y en reclamo de la sanción de una ley que los considere veteranos de guerra. La ruta del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur se extenderá hasta el 2 de abril, día del desembarco de las primeras tropas nacionales en las Islas Malvinas. Un exfuncionario de María Eugenia Vidal negó haber cometido delitos y se despegó de la causa de la mesa judicial. El exministro de Infraestructura bonaerense aseguró que no sabía de qué se trataba la reunión a la que acudió en 2017, en la que se trazaron posibles estrategias judiciales para utilizar contra dirigentes de la UOCRA de La Plata. El primero de los exfuncionarios de Vidal en concurrir a indagatoria se negó a responder preguntas y, como en todo acto de defensa, presentó un escrito de 39 páginas en el que negó las acusaciones.
Deportes. Copa Argentina. Talleres de Córdoba goleó a Güemes para conseguir su primer triunfo del año, bajo la conducción de Javier Gandolfi, que reemplazó a Hoyos, recientemente desvinculado. La T se impuso 4-0 sobre el conjunto santiagueño. Federico Girotti fue el encargado de abrir y cerrar el marcador, en tanto Diego Baloyes y Matías Esquivel también anotaron. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 21 grados 4 décimos, humedad 67%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 23 grados 2 décimos, humedad 74%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y solo me muevo bien. Y la noche me tomo por él. Alguien tira para abajo.
Aquí estamos, abriendo la hora con un recuerdo de nuestra música de la mano de Miguel Mateos y ¡zas! Tira para arriba.
Tira para arriba, claro, hay que tirar para arriba, porque ya estamos transitando la última hora de nuestro diario nacional. Comenzamos la tercera y última, y siempre estamos para arriba. Siempre para arriba, con energía, con pasión, con amor. Y le decimos... Y le damos la bienvenida a las 5 y 8 a los de la...
A los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo.
Arriba todo el mundo. Tengo rebelión en la granja. Casi me quedo sin habla. Arriba todo el mundo. Buena energía. Vamos, vamos. Más simpatía. Vamos a levantarse, a ganarse este día, por favor. Con amor, con pasión, con buena onda. Pone una cara feliz a la realidad. Yo sé que es difícil, pero trata de sonreír de boca en boca. Una sonrisa hace bien, sana, es sanadora. Una sonrisa, una buena actitud, un buen mimo a la primera hora de la mañana hace bien para comenzar el día y hacer de este jueves el mejor día de tu vida. ¡Buen día, buen día, buen día! De la mañana, 5 y 10 de la mañana, si te estás levantando. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Cuando decía rebelión en la granja, en mi garganta, Sonia, ¿no? En mi garganta. Vengo siendo atacado ferozmente por la rinitis que convivo con ella desde hace 25 años, ¿eh? Así que adelante.
Percibimos la sutileza, Claudio. Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. 23 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 72%, la presión 1005, decimal 4 hectopascales, el viento proviene del noroeste a 7 kilómetros en la hora, lindísima madrugada por estos lados y el pronóstico que indica una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado. Atenti, Piu, porque para mañana ya se anuncian tormentas.
¿Qué tal? Aquí se anuncian tormentas aisladas. En un bajo porcentaje a la tarde, pero ya se habla de un 70% por la noche. En este momento 20 grados y medio, si te estás levantando, 73 el porcentaje de humedad, viento del norte, viento de los locos. El cielo algo nublado, la máxima estimada para hoy en Córdoba, 30 grados la máxima estimada para hoy en la capital provincial. Bueno, como hacemos siempre a esta hora, vamos a suministrar a través de la voz de Sonia el calendario de pagos correspondiente a este jueves 17 de marzo del 2022, Sonia.
Hoy se abonan jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 6 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 6, asignación por embarazo a quienes tengan documentos finalizados en 5, asignaciones por prenatal y maternidad a titulares de documentos terminados en 6 y 7, programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos concluidos en 6, programa hogar que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural para titulares de documentos terminados en 6. Y este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados de PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos las líneas para que la audiencia se vaya comunicando en esta última parte del Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar grabados. Hay unos cuantos por allí, Claudio, 0810-222-0870.
Perfecto, vamos a darle paso ahora a la información deportiva, a la del fútbol concretamente, pues nos va a hablar de Copa Libertadores, de la Liga Profesional de Fútbol, también de la Champions League. Bueno, el hombre va a estar abordando todos esos tópicos del fútbol nacional e internacional. Gustavo Herr, buen día en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días y buenas noticias para el fútbol argentino, porque Estudiantes de La Plata ingresó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, derrotó ayer en su casa, en su estadio, en La Plata, 1-0 al Everton de Chile con gol de Rogel, y de esta manera, al obtener dos series contra equipos chilenos, primero contra Audax italiano y ahora contra el Everton de Viña del Mar, el Pincha, el equipo de Ricardo Zielinski, está en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un torneo muy caro pensando en su historia. Tres títulos tiene el conjunto que preside Juan Sebastián Verón. Así que esta es la buena para el fútbol argentino, la de Estudiantes de La Plata. Tenemos que hablar también, Claudio, porque se viene la fecha de los clásicos, ¿sí? Se viene la fecha de los clásicos que comienza ya el día viernes. Clásicos y emparejamientos, porque por ejemplo el viernes a las 19:15 Aldo Civi Patronato, 19:15 también Tigre Platense. Con el ascenso de Platense y de Tigre se reedita una suerte de clásico de la zona norte de la ciudad y del conurbano. Y también el viernes 21:30 Barraca Central frente a Sarmiento de Junín. Solamente te doy este anticipo de día hoy, día jueves. Mañana vamos a estar hablando de los otros partidos, porque tenemos clásicos todos clásicos, por supuesto, con el eje principal en el partido del domingo a las 19, River Boca con transmisión de la radio pública, relata Víctor Hugo, así que la radio es una fiesta. El superclásico y la voz y el relato de Víctor Hugo Morales. Copa Argentina, fue victoria de Talleres de Córdoba, 4-0 ante Güemes de Santiago del Estero. Dos goles de Girotti, uno de Baloyes y uno de Esquivel. Esto fue ayer a última hora. Esto tiene que ver con el fútbol local, pero podemos también hablar de la Champions League, porque ya están 8 equipos clasificados. 8 equipos clasificados para las próximas instancias. Hay que recordar que, por supuesto, se cambió la sede, que iba a ser en San Petersburgo, y se va a jugar la final en Francia. Vamos a destacar la victoria del Atlético Madrid, que dio el golpe en el Old Trafford y eliminó el Manchester City. Benfica, que sacó al Ajax. El Chelsea, que derrotó al Lille. Y Villarreal, el equipo español, el submarino amarillo, donde jugara el Vasco Arruabarrena, Martín Palermo, entre muchísimos argentinos, sorprendió y le ganó a la Juventus. Bayern Múnich, que dejó por el camino el Salzburgo de Austria, Manchester City al Sporting de Lisboa, Liverpool, que derrotó a Milan, y el Real Madrid en la serie más atractiva, que dejó afuera al PSG de Messi, Neymar y Kylian Mbappé. De esta manera, tras el sorteo que se va a realizar entre el 7, el sorteo que se va a realizar el 18 de marzo, ¿sí?, a partir de las 12 horas Argentina, bueno, quedan establecidos los cuartos de final para el 5 y 6 de abril y la vuelta el 12 y 13 de abril, las semifinales 26 y 27 de abril y la vuelta el 3 y 4 de mayo y la gran final el sábado 28 en París. Y lo último, Claudio, tiene que ver con la venta de entradas para ver a la selección argentina frente a Venezuela. Esto va a acontecer, va a ser el viernes 25 a las 20:30 el partido, y la venta de entradas comienza el viernes, este viernes, a partir de las 12 del mediodía. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, un gran abrazo, te espero mañana, como siempre a esta hora, para que nos hables de deporte y seguramente ya adelantando algunos resultados de la nueva fecha del fútbol argentino. Hablaba él de clásicos y emparejamientos, porque no todos son clásicos, quiero decir, es una fecha interzonal también. Sí, voy a hacer una pequeña corrección, porque si no, los hinchas de Estudiantes de La Plata se van a enojar con nosotros. Estudiantes ganó 4 títulos de América, 68, 69, 70... y el último del 2009 al Cruzeiro de Belo Horizonte, donde fue figura, o fue un gran protagonista, Mauro Boselli, ¿sí? 4 torneos continentales ganó Estudiantes de La Plata. 5-18 en toda la República. Vamos con algunos temas del día. Gobierno Nacional convoca a empresarios y gremialistas para acordar un paquete inflacionario. Otro de los temas, en 4 tramos acordaron un nuevo salario mínimo de 47.850 pesos. El aumento será del 45% en 4 tramos, un 18% en abril, un 10% en junio, otro 10% en agosto y un 7% en diciembre, con revisión en agosto próximo, según se acordó en la reunión del Consejo del Salario. Habrá quórum, la Cámara de Senadores buscará sancionar este jueves por la noche, quizás pasada la madrugada, comenzando la madrugada del viernes, buscará sancionar el proyecto de acuerdo con el FMI. La sesión del debate está convocada para las 2 de la tarde. Con el apoyo de la bancada opositora, al Frente de Todos confía en que el proyecto obtendrá amplia mayoría. Palabras del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Se reunió con la Corporación Cárnica. Julián Domínguez, recordamos, en el día de ayer, y el título principal del diario Nacional es que los frigoríficos no podrán exportar sin garantizar cortes a precios populares. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca advirtió a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, que de no cumplir con los compromisos asumidos en la provisión de carne para el programa Cortes Cuidados, no podrán continuar con sus exportaciones. Habló por la radio pública el diputado nacional José Luis Gioja, diciendo que dejaron un país endeudado los macristas y ahora su líder se va a jugar al bridge. El diputado nacional, en diálogo con Nacional Rock, reflexionó sobre la realidad del país a raíz de los números arrojados por el INDEC de la inflación de febrero. Señaló que nos genera muchísima preocupación la inflación que hay y agregó que hay mucho de especulativo en el tema inflacionario. La palabra de José Luis Gioja.
Bueno, yo creo que nos genera muchísima preocupación. Me parece que es consecuencia de un mundo complicado y de un país complicado, de un país que tiene que superar, está superando 2 pandemias, de un mundo que está superando una guerra, ¿no? Además de la pandemia que afectó, nos afectó a todos, ¿no? Yo creo en las palabras del presidente, esta especie de guerra declarada a la inflación creo que va a tener resultados. Me parece que hay mucho especulativo en este tema de la inflación. Hemos dicho y está aceptado que es multicausal la inflación, pero creo que el tema especulativo tiene muchísimo que ver y me parece que aquí hace falta una presencia más que importante del Estado y también hace falta mucha solidaridad de las partes, ¿no? Cosa que por ahí está ausente. Y el Estado tiene que de alguna manera regular, de alguna manera proteger a los sectores con menores recursos. Tiene que, sobre todo en los temas que hacen a la alimentación, ¿no? Que son los que más suben, lamentablemente, porque nuestro pueblo, por distintas circunstancias, por los planes sociales, porque el país ha empezado a moverse en cuanto a su recuperación económica, bueno, está teniendo algunos pesos en el bolsillo, pero bueno, esos pesos cada vez alcanzan menos, ¿no?
Diputado, recién usted recordaba a Mauricio Macri, sin nombrarlo, porque dijo nosotros no tomamos la deuda, y Mauricio Macri ayer en sus redes sociales le agradeció a los compañeros de equipo por la invitación a participar con ellos al Campeonato Mundial de Bridge. ¿Qué análisis hace de ese?
Están en otra cosa, hermano, están en otra cosa, les importa un bledo el país, les importa un bledo le pase a los argentinos, no tengo que estar en otra cosa, y es una demostración cabal de lo que estoy diciendo, ¿no? Dejaron un país destruido, un país endeudado, un país, y bueno, claro, ahora se van a jugar al bridge, la flor, está, la verdad que está muy lindo.
Ahí está, dejaron un país destruido, dejaron un país endeudado, y ahora el señor Macri se va a jugar al bridge, dijo el diputado nacional José Luis Gioja. La otra noticia importante, arrancó la etapa digital del censo 2022, 161.000 ingresos en el primer día, en la primera jornada se registraron alrededor de 27.000 ingresos por minuto, ya fueron censadas 102.000 viviendas, los resultados permitirán mejorar las políticas públicas y privadas, afirmó el director del INDEC, Marco Labaña. Destacó: el 18 de mayo será el censo, pero desde el día de ayer se puede realizar en forma digital. El día del censo solo habrá que brindar un código si se completa antes, dijo Marco Labaña.
El censo es el día 18 de mayo, es el uh-huh. censo tradicional que uno conoce, de va el censista, toca puerta por puerta y hace la encuesta. Eso va a ser el día 18 de mayo. Esta oportunidad, por primera vez Argentina, va a poner la habilitación de que se autocense la gente desde el día de hoy hasta el día 18 de mayo. Las personas que lo hagan de forma digital, lo que van a tener que hacer el día del censo, el 18 de mayo, es solo darle el código de completamiento al censista y el censista seguirá a la casa siguiente. Esto ya es una herramienta muy, muy buena en términos de agilizar el operativo, pero también en términos de alguna persona que pueda tener miedo, por ejemplo, de abrirle porque no tengo confianza, si es el censista, si no es el censista, más allá de que van a estar identificados, ¿no? Pero en esos casos puede completar el censo digital. Recordemos que completa una persona por el hogar y tienen que completar todos los miembros del hogar junto con esa persona, ¿no? Se contesta por vivienda y todos los miembros del hogar. Es una modalidad muy novedosa, es la primera vez que lo vamos a hacer y tenemos muchas expectativas sobre el tema, ¿no?
Ahí está la palabra del director del INDEC, Marco Labaña. Habló el dirigente social Alejandro Pitu Salvatierra, señalando que los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo. El dirigente reflexionó sobre la actual situación económica del país, luego que el INDEC difundiera el índice de precios al consumidor, que registró en febrero pasado un incremento del 4,7%, 7,5% en los alimentos y bebidas. Tras destacar que la inflación tiene variables raras y la especulación es una de ellas, Pitu Salvatierra afirmó: los sectores populares necesitamos un Estado activo y fuerte.
Bueno, la gran mayoría de las personas que viven en los barrios populares no llega a sustentar con sus propios fondos en la alimentación de su familia todo el mes. No hay familia que yo conozca que no acuda a una olla popular o a un comedor para poder sobrellevar la vida diaria. Depende también de dónde vos estés viviendo, en qué villa. No es lo mismo vivir claro. en una villa de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace claro. tiempo Víctor Hugo habló de esto, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo vivir en el fondo de Moreno, en donde no llegan a veces los colectivos, en donde no tenés red de cloaca, no tenés red de agua, en donde tenés que viajar 4 horas para tu trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre la situación de la villa del conurbano más profundo es la situación más compleja que viven los sectores populares. Así que si alguien en una villa de la ciudad de Buenos Aires puede comer 5 veces a la semana o 5 días de la semana, alguien en el conurbano no está llegando a comer 3 días. Y nosotros necesitamos un Estado fuerte. Si algo necesitan los sectores populares, es un Estado fuerte, activo. Néstor Kirchner una vez dijo que allí, una frase que fue: allí donde el mercado genera desigualdad, hambre y necesidad, tiene que haber un Estado que genere igualdad y progreso para los sectores populares. Creemos que el rol del Estado fundamentalmente es ese: articular los medios necesarios para que la riqueza que produce este país se distribuya más equitativamente y no se quede, como dijo Cristina algunos meses, en 5 vivos. A mí me pone contento que el gobierno tome la definición de que empezar a combatir o hacerle la guerra a la inflación. No coincido con el gobierno con algunos métodos. Yo no lo hubiera anunciado, Darío, ¿qué querés que te digas? Conociendo bueno. al mercado, yo no le aviso 3 días antes.
¿Por qué te remarcan ahora?
Y porque ahora, hoy, mañana y pasado, vamos a tener remarcación de precios. Estos son unos sinvergüenzas que no le importa nada, no se ponen colorados en hacer esto. Mirá, Darío, a nosotros nos remarcan los precios dos días antes de que depositen los beneficios sociales.
Los empresarios son unos sinvergüenzas, no les importa nada, dijo el dirigente social Alejandro Pitu Salvatierra en diálogo con la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Actualizamos datos del tiempo en Córdoba a las 5:28. Si te estás levantando, 19 grados 2 en estos momentos, 78% de la humedad, presión 957 decimal 8, rotó el viento del norte al sur, pero es una brisa a un kilómetro por hora. Visibilidad normal, cielo algo nublado, máxima 30. Ahora nos dice el pronóstico que va a haber cielo parcialmente nublado hasta la tarde. Y ya sí se habla de tormentas aisladas en un bajo porcentaje por la noche, cuando se hablaba de un porcentaje mucho más alto. Atento Córdoba, 19 grados 2, 19 2, algo nublado el cielo, máxima 30. En Buenos Aires, querida Sonia.
Plantados en 23 grados 2 décimas, Claudio, 74% de la humedad, con cielo despejadísimo.
Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y decíamos 210 años de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1812, el padre de la patria, San Martín, creó su ejército de granaderos para libertar América. En el espacio dedicado a la memoria con la columna semanal La Historia También Es Noticia, de Radio Nacional Tartagal, en Salta, el periodista e historiador Martín Miguel Güemes Arrúa Barrena destacó la valentía y disciplina que inculcó el libertador general don José de San Martín.
Hoy es un día especial. Yo recuerdo con mucho afecto cuando mi abuelo me visitó en Salta. Yo vivía en Salta hasta los 7 años, después me fui a Buenos Aires, y mi abuelo me trajo de regalo algo que los chicos de hoy lo mirarían casi como una antigüedad, como un museo. Me trajo un regimiento de soldaditos de plomo que representaban a los granaderos a caballo. La emoción mía de tener ese regimiento de soldaditos de plomo hoy sería carísimo. Se venden soldaditos de plomo, pero son de colección. Y bueno, y una pelota de fútbol, porque mi abuelo era jugador de fútbol, como yo les conté. Sí. La línea Arrúa Barrena son jugadores de fútbol. Mi abuelo jugaba en River, la reserva de River. Así que, bueno, me trajo eso. Para mí fue una emoción enorme. Y a partir de ahí, yo siempre tuve metido en mi corazón ver en los desfiles los granaderos a caballo. Hoy es el aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que es el regimiento escolta del presidente de la República. Y es un regimiento que creó el general San Martín a la semana de haber arribado a Buenos Aires y ponerse al servicio de la Revolución de Mayo. Crea este regimiento un 16 de marzo, un día lunes creo que era, en 1812. En realidad el regimiento aparece en un documento recién después, el 7 de diciembre. Bueno, este regimiento, que de alguna manera estaba originado allá en Francia con Luis XIV en 1667, y que la característica es que llevaban un saco que llamaban granadera, porque contenía 12 granadas o proyectiles huecos de hierro fundido esférico que por un orificio se ponía la carga explosiva. Hubo algunos regimientos en Chuquisaca y otro que se llamó Granadero de Fernando VII, pero el regimiento de granaderos, hechura de la estrategia militar del general San Martín, libertador de América. Debo decir, ya que estamos en tiempos de conmoción en el mundo por la guerra, que nuestros ejércitos no salieron a conquistar pueblos, salieron a libertar pueblos. Esa es la diferencia clara. Napoleón llevó la Revolución Francesa en la punta de la bayoneta, imponiendo a la Revolución Francesa. San Martín no salió a libertar pueblos, se libertó Chile, se libertó el Perú. Y el regimiento de granaderos combatió en todo, desde el año 1813 en la batalla de San Lorenzo hasta la batalla de Ayacucho.
Ahí está la palabra del periodista historiador Martín Miguel Güemes a Rúa Barrena, destacando la valentía y disciplina que inculcó el general, el libertador Don José de San Martín. Habla la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Quiaquio Cabana, señalando que los planes sociales deben vincularse con el trabajo. Estamos convencidos, expresó Quiaquio Cabana, que la inversión del Chaco y de Nación debe vincular a los titulares de los diferentes planes con el trabajo. El diálogo de Quiaquio Cabana con LRA6 Nacional Resistencia.
Bueno, la verdad que es muy importante tu pregunta y fundamentalmente nosotros estamos convencidos de que la inversión que hoy el Estado provincial, el Estado nacional tiene que hacer, debe apuntar necesariamente a vincular a los titulares de diferentes programas sociales, potenciar trabajo, renta mínima progresiva con el trabajo, es decir, el objetivo no es que hayan más personas incluidas en estos programas, sino precisamente que trabajemos en esta vinculación con el trabajo, de los cuales muchos ya vienen trabajando y muy bien a través de diferentes unidades productivas, y muchos otros requieren ingresar en un proceso de formalización laboral. De manera que el volver a estudiar anunciado por el presidente es muy importante en términos de poder lograr completar la terminalidad educativa de muchísimos titulares que aún no han podido hacerlo. Uh-huh. Pero por otro lado, nosotros hemos lanzado tres formaciones muy importantes en nuestra provincia, que es la diplomatura para cuidadores domiciliarios de personas adultas mayores, la diplomatura de cuidados domiciliarios para personas con discapacidad y próximamente vamos a lanzar la diplomatura en cuidados integrales de niños, niñas y adolescentes. Esto implica que hoy más de 5.000 personas ya hayan terminado esta formación e inicien otras 5.000 personas durante todo este año esta formación tan importante para poder brindar un servicio fundamental como lo son los cuidados, y poder vincular con la gran demanda que hay tanto de las obras sociales como de muchísimas familias que tienen familiares a su vez en situación de dependencia y que requieren del cuidado domiciliario.
Ahí está la ministra de Desarrollo Social del Chaco dialogando con LRA 26 Nacional Resistencia, María Pía Quiaquio Cabana. Habló el diputado nacional del Frente de Todos de Corrientes, Miguel Arias, en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres, dijo que el Estado Nacional, apoyará a los pequeños productores para que no vendan sus tierras. Dijo, vamos a luchar contra los que especulan con la crisis por la sequía y los incendios para defender a nuestros pequeños y medianos productores. Habló Miguel Arias, diputado provincial del Frente de Todos, de esta forma.
Un proyecto de resolución,
sí,
en el cual solicitaba varias cosas al gobierno nacional y, uh-huh, y al Congreso Nacional también, que permitirían que algunos propietarios que fueron damnificados, ¿no es cierto?, por estos incendios, accediesen a beneficios que esas leyes otorgan a otros, uh-huh, actores, ¿no es cierto?, dependiendo del tamaño de la superficie y esas cuestiones. Bueno, lo que nos pareció también positivo y apoyamos, solamente con una divergencia en cuanto a cuál debería ser el camino, la vía para acceder a estas modificaciones, que era a través de nuestros legisladores nacionales, como es lo lógico y así debía ser, y no con una nota enviada al Congreso como una cosa abstracta, uh-huh, que seguramente no iba a tener ninguna repercusión. Uh-huh. En el último artículo, en el artículo 7 de este proyecto de resolución, lo que se solicita al Congreso Nacional es que derogue la ley 27.604, que es la que modifica la 26.815, que es la de manejo, la ley federal de manejo del pueblo. Sí. Bueno, esto sencillamente quitaba ese paraguas protector del cual yo hablaba hace unos instantes, uh-huh, y dejaba a merced de cualquier tipo de especulaciones, de negocios fraudulentos, de presiones sobre los pequeños y medianos productores como para que pudiesen vender sus tierras en la desesperación de no tener otra salida. Y nosotros entendemos que el pequeños productores para que no se vean en la disyuntiva de vender su tierra como única salida de esta catástrofe. Ahí tiene que estar el Estado presente y tiene que estar apoyando para que ese productor vuelva a producir lo que estaba acostumbrado y lo que quiere seguir produciendo en su tierra sin necesidad del riesgo de que la termine vendiendo.
Bueno, de Corrientes nos vamos a la provincia de La Rioja. Plan Nacional Argentina ACE, financia la mayoría de las obras de la ciudad capital de la provincia. La Secretaria Municipal de Obras Públicas de La Rioja, Estela Capdevila, resaltó el financiamiento nacional de las obras en la ciudad, precisando el Plan Nacional Argentina ACE. Es muy importante para la municipalidad, ya que no contamos con el apoyo de la provincia. El diálogo de Capdevila con LRA 28 Nacional La Rioja.
Nosotros tenemos un paquete de obras del Plan Argentina ACE de Nación, que realmente ha sido muy importante para nosotros, porque es lo que nos está posibilitando realmente llevar adelante obras, porque, bueno, como todos saben, no contamos con el apoyo económico del gobierno provincial. Entonces, este Plan Argentina ACE nos ha permitido ejecutar y estar ejecutando obras, ¿no? Estas obras han sido son por un total de 130 millones de pesos.
Ahí está la palabra de la Secretaria Municipal de Obras Públicas de La Rioja, Estela Capdevila. Ahora nos vamos a la provincia de Mendoza. Preocupaciones desde Malargüe. La decisión de Suárez sobre el proyecto del azufre es inmoral. Lo sostuvo la concejala del PJ malargüino, Daniela Favari, agregando: presenté un pedido de informes al Consejo Deliberante porque es un tema muy complejo y de mucha gravedad institucional. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Sí, lamentablemente, yo lo dije inclusive en una nota, si no me equivoco, acá en Radio Nacional. Uh-huh. Yo expresé que el decreto que había realizado el señor Suárez con la cesión de esas 12.000 hectáreas fue un decreto inmoral por el pueblo de Malargüe y con la provincia de Mendoza. Sinceramente, yo lo vengo trabajando el tema desde el año 2019, cuando allá por el mes de abril salieron los edictos para la agrimensura de esos campos. Yo presenté un pedido de informe en 2019 en el Consejo Deliberante, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante, y ese pedido de informe inclusive fue contestado por, en ese momento, la gestión del señor Vergara, en donde también en esa contestación expresaba que había una empresa que estaba solicitando y trabajando en el lugar.
Sí.
El tema del azufre es un tema, a mi entender, muy complejo, es de mucha gravedad institucional por cómo se ha sobrepasado por los derechos que tienen nuestros crianceros, nuestros puesteros, que vienen solicitando y reclamando las tierras desde hace muchos años. Entonces, a eso también hay que hacer un análisis ambiental, o sea, el análisis ambiental es fundamental. Se ha estado trabajando en el lugar desde hace 2 años y medio a casi 3, sin haber tenido alguna autorización por parte del municipio, o si la tuvo, el Consejo Deliberante no participó. Entonces, hay mucha gravedad administrativa, institucional, y lógicamente la inmoralidad del gobernador con respecto a este decreto, pasando por encima de una idiosincrasia, de una cultura y de un pueblo, la verdad que es lamentable. Sinceramente, tengo una visión muy crítica respecto a este tema, pero es lamentable.
Nos vamos al norte del país, a la provincia de Salta. Habló el expresidente del Consejo Deliberante de Aguaray, José Guzmán. Dijo que el intendente alemán es el responsable de este escándalo. El exfuncionario José Guzmán fue apartado del cargo tras ser acusado de robar donaciones valuadas en 9 millones de pesos que presuntamente provenían desde la aduana. Responsabilizó al intendente de Aguaray, Guillermo Alemán. El diálogo de Guzmán con LRA 25 Nacional Tartagal.
Sí, con respecto a esta información, yo le voy a decir que estoy asesorado y mi asesor me propuso que por el momento no dé declaraciones sobre el tema. Sobre el tema puntual de ayer, más que nada, ¿no? Pero sí voy a dar una declaración con respecto también a también es aparte de las donaciones, ¿no? Porque el intendente, en este caso, el señor Guillermo Alemán, se hace él el moralista y que hace las cosas en el marco de la ley. Uh-huh. El intendente faltó a la ley 7.736 municipal de nuestra carta orgánica. Eso lo quiero dejar bien puntualizado. Por ende, puede ser acusado de falta de deberes de funcionarios públicos al haber pasado por alto la reglamentación vigente y al poder legislativo en funciones. Eso nunca sucedió, nunca lo notificó. Es un paso previo que lo debe haber hecho.
Ahí está la palabra de José Guzmán acusando al intendente de Aguaray, Guillermo Alemán. Fue apartado José Guzmán del cargo de funcionario tras ser acusado de robar donaciones valuadas en 9 millones de pesos que presuntamente provenían desde aduana. Nos vamos a Tucumán. Habla el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero. Dijo que Tucumán necesita de ese respeto institucional entre gobierno y municipio. El diálogo con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, principalmente hablamos de las repercusiones de lo que fue la lluvia que tuvimos, lo que ocurrió en Yerba Buena. Bueno, le agradecí también personalmente por la asistencia, colaboración y coordinación de acciones que llevamos adelante. También hablamos del principal flagelo que tiene Tucumán, que es el de la inseguridad. Hablamos sobre lo que va a ser el futuro centro de monitoreo y la puesta de algunos guardias urbanos, o sea, nuevos guardias urbanos en Yerba Buena. La posibilidad de que él venga al municipio y sea, bueno, y nos acompañe en la inauguración y puesta en funcionamiento de ese centro de monitoreo. Y por supuesto también resaltar que las acciones que llevamos en conjunto desde el gobierno provincial, municipal, siempre repercuten de manera positiva para nuestros vecinos. E indudablemente Tucumán también necesita de esa institucionalidad, de ese respeto institucional que, si bien todos sabemos que somos de espacios políticos distintos, tenemos en común llevar acciones que mejoren la calidad de vida de nuestro vecino y de todos los tucumanos, en el caso del gobernador. Así que realmente muy agradecido por esta charla, por esta conversación, y por supuesto coordinamos llevar adelante nuevas acciones que beneficien a nuestro municipio, por supuesto.
Hablamos de economía, nos vamos al sur del país, a la Patagonia, donde tenemos tantos amigos, amigas. Bueno, habló la economista Karina Fara, quien señaló que la inflación ya impacta en la posibilidad de poder comer o no. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la inflación de febrero del 22 fue del 4,7, donde se destaca que los precios minoristas escalaron al ser impulsados por los valores de los alimentos. El diálogo con LRA 9, Nacional Esquel.
Imagínate que con un índice de precios ya la variación interanual, o sea, digamos de febrero a febrero, febrero del 21 con febrero del 22, ya da un 52,3% la acumulada, digamos. Uh-huh. Y no hay prácticamente ningún gremio que haya acordado, por lo menos que yo sepa, que haya acordado un aumento salarial de esa índole. Y además, pasa otra cosa, por más que hoy te aumenten el sueldo un 52,3%, que sería exactamente lo que aumentaron los precios, vos ya el poder adquisitivo que perdiste para atrás, la renuncia de consumo que hiciste para atrás, ya eso como que no te la devuelve nadie, no te la pueden reparar, digamos. Entonces hay una pérdida, esto va socavando la realidad de muchos argentinos y argentinas que viven con un sueldo básico y que la verdad, además, tampoco tienen demasiadas herramientas, justamente por lo poco que ganan, para hacerle frente o para desarrollar estrategias que puedan ganarle un poco a la inflación. Y yo la otra vez pensaba, hay algo que nos está salvando un poco ahora, no es lo mismo el 50% de inflación con una caída de la actividad económica del 2, del 3%, que un 50% de inflación con un aumento de la actividad económica.
Claro,
y ahí como que nos salva un poco la situación, la posibilidad de que hay más ventas, de que hay más actividad económica, de que se están moviendo ciertas industrias, algunas con más dinamismo que otras, pero bueno, claramente no es lo mismo un escenario de estancamiento económico, de recesión combinado con inflación, que un escenario de inflación con crecimiento de la actividad económica.
Y cerramos con el testimonio del secretario de Hacienda de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Labriola. La provincia bonificará créditos para la producción y la construcción. El Banco Nación pondrá a disposición 1.000 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas y 260 millones de pesos en créditos personales para la construcción o refacción de viviendas familiares. La palabra del secretario de Hacienda Labriola con la radio pública.
Sí, efectivamente, son dos convenios muy significativos que firmó ayer el gobernador de la provincia y que van a permitir que con una línea de crédito de hasta 1.000 millones de pesos se pueda acceder por parte de la MIPYME a créditos para capital de trabajo y para inversión con una bonificación de tasa por parte de la provincia de 5 puntos. Se instrumentan ante el Banco Nación y es con las garantías del Fondo de Garantía de Entre Ríos, que también forma parte de este acuerdo y que va a permitir que muchos entrerrianos puedan acceder a este crédito para el desarrollo productivo. Los sectores son amplios, son todos los sectores prácticamente, y lo que sí se necesita es realizar el trámite ante el Ministerio de Producción, que va a dar el certificado que exterioriza que es una MIPYME y que está dentro de la normativa para poder acceder al crédito. Luego, Fogaer hace el análisis de la carpeta, y eso es lo que va a permitir luego que esa empresa acceda al crédito ante el Banco Nación con esta tasa bonificada.
Para las 6 de la mañana, Sonia querida.
Tenemos por aquí algunos mensajes, Claudio, para agradecer. Juan de Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut, nos dice: buen día, Nacional. Sonia, Claudio, excelente jornada para todos. Abrazos. Buenas noches, queridos amigos y compañeros. Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, es un placer escucharlos cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo, que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, como siempre, allí prendido. Buen día, Radio Nacional. Ángel de Puerto Iguazú, saludos y abrazos. ¿Eh? ¿Cómo estamos con los ángeles? Mirá, esta madrugada.
Muy bien, muy bien. Estamos angelados.
Absolutamente. Buen día, Sonia, Claudio y compañía. ¿Cómo están ustedes? Yo escuchándolos. Un abrazo bien fuerte, muy bueno el programa. Soy Héctor de Zapala, Neuquén. Saludos para todos. Como siempre, muchas gracias a Claudio, Sonia y a toda la gente de la radio pública por la compañía madrugadora. Ernesto de Capital, nuestro amigo cirujano del Hospital Santo Yani, allí presente también, Ernesto.
Abrazo, abrazo, doctor, abrazo.
Y Claudia de San Clemente, querida compañera, también se suma a esta madrugada de radio.
Bueno, recordamos que el presidente de la República encabeza en Salta el acto de entrega de vivienda y el crédito 40.000 de su gestión. El presidente Alberto Fernández encabezará este jueves en la ciudad de Salta el acto de entrega de la vivienda y el crédito 40.000 de la gestión. Se informó oficialmente, el acto se va a realizar 11:30 de la mañana. Alberto estará acompañado por el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la intendente de la ciudad capital, Bettina Romero. Recordemos también que mucho antes del viaje del presidente a Salta, a las 9, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti brindará la habitual conferencia de prensa de los jueves, agenda abierta en la Casa Rosada. Recordamos que el Senado se prepara para sancionar este jueves o comenzada la medianoche del viernes el proyecto de acuerdo con el FMI. El oficialismo confía en que la Cámara Alta termine de sellar el entendimiento con el organismo multilateral. Juntos por el Cambio finalmente dará quórum. 5:52, Sonia. Vamos a la pausa, ¿le parece bien?
Me parece perfecto. La última pausa en nuestro diario y seguimos.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La Radio Pública.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Malvinas, 40 años. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Y me parece que en esa construcción, en ese relato, en los 90, empezó a aparecer la cuestión Malvinas, esa pertenencia, esa identidad, a poner en claro también que además de la historia de las experiencias como soldado, había experiencias humanas y se empezó a hablar de los problemas del estrés postraumático, el problema de la depresión, el problema de la violencia, de los excombatientes y el problema de los suicidios, ¿no? Hoy hay más muertes por suicidio que muertes por combate. Y esa problemática también llevó a esta pertenencia y esa construcción y a esa comunicación y a esa otra mirada. Ya no se veían esa relación tan fría entre la sociedad y los excombatientes, y que a partir del año 2000 comenzó a profundizarse esas asignaturas pendientes que aún hay, pero que de alguna forma empezó a tener ese vínculo tan estrecho que hoy lo podemos ver en esta expectativa que genera la sociedad argentina este próximo 2 de abril.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Fin de semana de clásicos. Este sábado, a partir de las 16, San Lorenzo, Huracán. Después, Colón, Unión. Más tarde, Independiente, Racing. El domingo, desde las 13:45, Rosario Central, Newell's. Después, Gimnasia, Estudiantes. Y a las 19, el primer superclásico del año, River, Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo, Viviana Vila y Santiago Lucía. La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país con Relatores. Pasión Nacional, solo por la radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana. Claudio, querido, ya está el Chelo Ayala por aquí con Mariana Gil Laborde calentando motores.
Exactamente, ahí vamos. Adentro, eso. Eso, hey. Oh. Hey, hey, hey. ¡Viva Perón, carajo! ¡Buen día, Chelo! ¡Buen día, Nana!
¡Hola, buen día, Claudio!
Buen día. Acá los saludo desde la terraza. ¿Qué cuenta?
Sí, ya me doy cuenta.
Ahí bajé la escalera.
Desde la terraza del Coliseo con sí. César Guerrico.
Sí, señor. Telémaco
Susini.
Sí, señor. Sí, señor.
Con los locos de la azotea.
Usted está loco de la azotea. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? ¿Qué dice?
Bien,
qué alegría
bien.
Escucharlo.
Lo extrañé mucho, lo extrañé mucho.
Sí, yo también.
No tengo quien me grite a las 6 de la mañana, ¿entiendes? No, serio, ahora sí, ahora volví a la normalidad finalmente.
Pero usted está despierto siempre, che.
No,
usted
no
tipo,
creo,
tipo
duermo.
De calle.
Fermo,
usted es un tipo conurbano.
Sí, eso es, con uva, eso sí. Y con un orgullo que no le explico, ¿eh?
Pero por supuesto, vio lo que dice siempre Beto Casella, que hay algunos colegas, ¿no? Sí. No, no dijo quién, sí. Hay algunos colegas que le faltan conurbano, eso quiso decir que le falta pisar conurbano.
Claro, ¿sí? el hombre y la mujer del conuba sabe que el día dura 22 horas, porque dos la pierde viajando.
Exactamente, yo diría dos y a veces cuatro.
Ah, sí, por supuesto, el primer cordón, 22 horas, segundo cordón, 20 horas, tercer cordón, 18 horas.
Exactamente.
Así que sí, el hombre del Conuba eso lo sabe muy bien. Usted también es hombre del Conuba, ¿eh?
Por supuesto, del Partido General San Martín,
claro, querido, que sí.
De Villa Ballester, la Villa del Amor.
Sí, y ahí es muy aparte de ser muy febril, es muy fabril, digo, hay mucha fábrica
en el Partido fabril, San Martín. Sí, totalmente. Sí, en esa época, en mi época que yo era pibe, era muy fabril.
Sí, sí, por supuesto, muchos lugares, señor. Sí, claro que sí. Después que se fue usted, empezó a ser menos febril.
Empezó a enquilombarse las cosas.
No, digo, menos febril empezó a ser.
Sí, menos
se fue
febril,
usted, bajó la
menos febril y menos fabril.
Ahí está muy bien, está muy bien. Digo, no, muy bien y muy mal. Bueno, Claudio, escúcheme.
La saludó a Sonia.
La saludó a Sonia, buen día, Sonia.
Buen día, sí, ya cuando entró al estudio estuvo haciendo sociales el chelo.
Hicimos un off. No quiero problemas,
gente. No, usted porque es celoso, usted porque quiere que Sonia le diga que hablamos cuando usted no está. Entonces bueno, quiere saber de qué hablamos.
Eso no va a ocurrir, dentro de un tiempo no va a ocurrir.
No ocurre más.
¿Qué va a pasar?
No me diga que...
Ah, qué sé yo. ¿Qué
no me diga que...
Dios dirá.
No me diga que...
Dios dirá.
¿Qué?
¿Qué dice
¿cómo
Dios?
¿Cómo?
¿Qué es lo que dijo?
Que no le diga qué.
Que no me diga qué.
¿Qué dijo qué?
¿Que lo qué?
¿Quién?
Ah, no sé.
¿A qué
¿que
hora?
Lo qué? Que lo que es muy de acá, ¿eh?
Escúcheme, mire que le quedan 30 segundos. Diga lo que tenga que decir.
Ahora.
Bueno, ¡hasta mañana!
Chao, Claudio. Chao, Sonia. Chao.
Hasta mañana, buen programa.
Buen programa.
Un beso grande. Y será hasta mañana, ¿eh? ¿Qué
chao,
dijo?
Chao.
Entonces, ¿qué dijo?
¿Qué dijo?
¿Qué es lo que había dicho?
¿Qué lo que?
¿Qué lo que? El top.
¡Ah! 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 ¡Chao!
Panorama Nacional. El país, en una sola radio.